Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Ajá. Estaba sentado debajo de un limonero, dice el tipo que estaba sentado debajo de un limonero. Estaba sentado debajo de un limonero, leyendo un libro de Drummond de Andrade, que estaba leyendo un libro de Drummond de Andrade. Esto viene con traducción simultánea. Leyendo un libro de Drummond de Andrade. Passaste de toda la para o banheiro e estava sentado debaixo de um limoeiro lendo um livro. Dice que ella pasó envuelta en una toalla rumbo al baño y el tipo seguía impertérrito, impávido, pavo, ¿no? Leyendo el libro de Drummond de Andrade. Passaste de toda la para o banheiro e estava sentado debaixo de um limoeiro lendo um livro. Di Drummond di Andrade, che sedi, che sedi. Fin huevito. ¿Por qué me acordé de esto? Buen día, primero. Pessoa, ¿por qué no te reeducás un cacho y saludás primero? Que es lo mismo que entrar a una casa cantando, mirando gente y no, no, querido. Buen día a toda la audiencia. Que nunca sé cuántos son ni dónde están. Pero bueno, esto siempre fue así para los que hacemos radio. Estaba pensando en eso, ¿no? El tipo que está solo leyendo un Broly y no se deja de alguna manera seducir por ninguna imagen, y sigue solo. Entonces pensé en varias soledades. En esta, en la mía. ¿Dónde estoy yo? Estoy en San Marcos Sierras, muy bien. Noroeste de la provincia de Córdoba, muy bien. Haciendo este dignísimo programa Estudio País, idea del Cabezón Badía, al que extrañamos horrores, muy bien. ¿Y dónde estás? Estoy adentro de un pequeño estudio, sí, que es como un útero, ¿no? Y yo estoy... Mira la comparación. Bueno, y yo estoy acá, ¿no? Frente a una consola, frente a unas máquinas. Tengo de todo. Tengo un micrófono Neumann U87, que según me dijo mi yerno Nahuel, cuesta una fortuna. Así que, y vos sabés que lo mira con cariño, como diciendo, ¿y si lo hacemos? Bueno, y después tengo un Manley Box, que es un pre maravilloso, que, bueno, según mi yerno, que es muy exigente, tengo algunas cosas que, de alguna manera, disminuyen el valor del estudio, pero no me importa eso. Estoy acá, mira, acá, en el estudio. ¿Y cómo estoy? Estoy solo. No, bueno, pero vos te estás comunicando con gente en todo el país, estás de alguna manera... Sí, macanudo, pero esto es parte de mi imaginería. Siempre lo fue. Cuando trabajo en una radio específicamente, por ahí tengo una pecera, que se le llama a esos dos o tres vidrios que tienen una cierta inclinación para no transmitir los audios. Y del otro lado, en la consola, hay un operador, es decir... Por ejemplo, si yo estuviese en LRA1, estaría Santiaguito en el control central y la hermosa Gloria mirándome. Y yo mirándola a ella, tendría a alguien a quien dirigirme. Pero acá estoy solo. En realidad estoy miserablemente solo. Sí. Porque, bueno, soy mi propio operador en este momento, dado que estoy en mi estudio en San Marcos Sierras. Pero estoy solo, ¿entendés? Tengo que imaginarme que alguien está escuchando en este momento. Y que a lo mejor ese que está escuchando, esa que está escuchando, también está sole. La sole, vos ponés soledad en Google y lo primero que aparece es Pastoruti. Bueno, porque estuve viendo cosas, le pedí a Caro Pórfido que me averigüe algunas cosas respecto de la soledad, y también se me mezclan mucho algunos conceptos. Por eso digo, discúlpeseme la mezcla. Si vos querés, pensás conmigo, ¿no? Y tratás de aclararte alguna idea, pero conmigo, porque yo no estoy seguro de prácticamente de nada. Siempre tengo eso que yo llamo duda razonable, ¿no? Y que le agrego el razonable para que no sea tan despectivo, ¿no? No podés estar dudando de todo, pero hay dudas razonables. El tema de la soledad, no la propia, sino también la ajena, la soledad en general, esa sensación de no tener par, ¿no? Es uno de los sentimientos más explorados por las artes y la filosofía, porque pone en evidencia el hecho irreductible de la individualidad, a pesar de la pertenencia de los sujetos a comunidades, sociedades y naciones. Rápidamente esto me llevó a pensar en la soledad de Cuba. Cuba es un país que yo quiero. Sí, es un país que yo quiero. Tengo amigos cubanos. María Santucho me trajo unos habanos coiba de Cuba. María, beso grande. No sé si estás escuchando, María. Bueno, tengo un cariño muy grande por Cuba, pero está sola. Sola de soledad. No solo por el bloqueo y el odio ancestral de Estados Unidos. Loco, pasaron 60 años de la revolución. Ya ni siquiera se habla de comunismo. No se habla más de comunismo. Y sigue el bloqueo. Porque, ¿viste cuando decían, bueno, es como el chino que se sienta en la puerta de su casa con mucha paciencia a ver pasar el cadáver del enemigo? Hace 60 años que Cuba resiste. Y yo soy un poquito zurdito, esto es cierto. Pero no soy comunista. Pero respeto mucho esa revolución. Ahora también pienso, ¿tendrá un final la revolución cubana? ¿Estará cerca de un cambio? Yo no puedo creer que toda la gente que salió a la calle, como dicen los fanáticos pro-cubanos, sean todos movidos por la CIA. No, me parece que no. Hay generaciones nuevas en Cuba, que por más que la revolución haya pensado en desarrollar ciertos sistemas educativos para que esa revolución continúe, bueno, la gente joven piensa de otra manera, quiere otra cosa. Digo, ¿para dónde irá? Recuerdo en el 2001, cuando fuimos invitados con la señora Leda Berlusconi a participar de un congreso. Fuimos a un congreso en La Habana. Tuvimos la oportunidad de conocer y estar con Fidel Castro. Allí también estaba Miguel Bonazo, Luisito Bruckstein. Había una serie de periodistas, ¿no? Me tocó a mí estar cara a cara con Fidel en ese momento. Y así bocón y jetón como soy, le pregunté a bocajarro qué iba a pasar con la revolución después de Fidel. Lo tenía yo a la cara y los ojos de él a 10 centímetros de los ojos míos. Después que me escuché hacer la pregunta, dudé de mi sobrevivencia. Digo, ¿por qué mierda se me ocurren estas cosas? Bueno, me miró con esos ojos claros y penetrantes, y con un dedo largo me iba golpeando, así como señalándome, pero golpeándome en el hombro, y me dijo, ¿tú me estás hablando en serio? Y yo dije, la palabra que digo siempre, ¿no? Cagamos. Por supuesto que contesté y dije sí, porque es una pregunta que se hacen todos, pero nadie se anima a hacérsela a usted. Pues no va a pasar nada, Bueno, y arrancó allí con una descripción pormenorizada de que no iba a pasar nada después de Fidel. Ahora, yo creo que pasó algo. Sí, está bien, estuvo el hermano primero, después a otra situación, etcétera. Pero hay una necesidad muy grande en el pueblo cubano. Por más que sean patriotas y defensores de la revolución. Digo, esto es soledad también. Esto es soledad. Estoy escuchando en algunos, no muchos, medios de comunicación, la crítica de 190 países contra el bloqueo de Estados Unidos, que hace pasar hambre a la población cubana, a mis amigos cubanos. Pero independientemente de esto, y esta crítica que yo comparto, porque es esto del chino en la puerta de la casa, y han pasado 60 años, digo, muchos de aquellos héroes de la revolución han muerto, han desaparecido, algunos sobreviven pero están viejitos, o sea que hay nuevas generaciones, que por más que hayan tenido una educación revolucionaria, se sienten solos. 190 países en contra y 2 o 3 a favor. Por supuesto, Estados Unidos, que mantiene el bloqueo. ¡Brasil! No me cabe en la cabeza esto. No me cabe en el melón. Bueno, pero, ¿viste? Miro esa islita, ese largo lagarto verde, según Nicolás Guillén. Ese largo lagarto verde solo y a 500 millas de la costa de Miami. Entonces sigo pensando en la soledad, en la carencia de compañía voluntaria e involuntaria. Cuando vos buscás la definición de RAE, de soledad, carencia de compañía voluntaria e involuntaria, lugar desierto, tierra no habitada, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo, proviene del latín solitas, solitatis o solus, hecho de estar solo. Latín, solus, solo. Bueno, entonces carece de importancia que yo te cuente que me siento solo. Mirá qué tontería. Pero es que voy cosiendo este pensamiento con otras soledades. Y le pregunté, por ejemplo, a Caro Pórfido, productora de este dignísimo programa, junto con Juan Stali y con la coordinadora, que es Leda Berlusconi. Y entonces ella me mandó un escrito, porque ella es soltera. Entonces le pregunté por la soledad. Paso aquí a escribir, por supuesto le pedí permiso para leer esto, porque esto me lo mandaba a mí. Paso aquí a escribirte algunos de mis pensamientos y vivencias. Primero decir que disiento con tu reclamo recurrente, nadie se ocupa de nuestro melón, pues creo que este cuidado es responsabilidad de cada uno. Por supuesto que me refiero a adultos capaces. No quisiera que un gobierno, un Estado u otra entidad se metan, influyan en lo que me pasa en la cabeza. Yendo al grano, como mujer soltera, conviviendo desde hace muchos años conmigo misma, no encuentro mucha diferencia en esta sensación previa y durante la pandemia. Mi vida en general, mis movimientos, las personas que frecuento, no se han modificado demasiado desde las restricciones. Considero esto una ventaja en estos tiempos porque tengo el ejercicio. Estoy acostumbrada a estar sola. Trabajo desde mi casa desde hace años. Por supuesto que no me es ajeno todo lo que pasa en el mundo. Me angustia, me revela, empatizo con la desgracia universal. Paso más tiempo sin ver a mi familia, producto de la lejanía en kilómetros. Esto no quita que por periodos me sienta sola. Por momentos resulta agotador tomar todas y cada una de las decisiones. desde si me pongo las pantuflas o las ojotas cuando despierto, qué voy a comer, si prendo la estufa o si debo hacerle un cambio de aceite al auto. Absolutamente todo es mi responsabilidad. Se refleja en el cansancio, me agota, y deseo que alguien haga algo por mí. Después se me pasa y en líneas generales soy feliz. Lo que sí ha cambiado es la ilusión, las maneras conocidas de que esto cambie en mi vida caducaron. Ir a un bar, salir de viaje, cayeron todas las formas habituales para ligar, conocer a alguien que tal vez se convierta en un compañero de vida. La sensación es que nunca más ocurrirá. Es angustiante. Nada de esto quita que lo desee, aunque cuestiono y me cuestiono si se trata de un espejismo, de un deber ser impuesto por este paradigma. La situación de soltería, diferente a la soledad, te pone en el lugar de tener algún problema. Es imbancable, es gay, y otras suposiciones que vienen de antaño, vestir santos, etc., cuando alguien está por fuera del planeamiento de una familia tipo. Me pregunto si este deseo de compartir es impuesto. Me lo pregunto. No quita que lo desee. También creo que ir de a pares, así como el acto sexual, da una posibilidad de crecimiento y transformación únicas, sanadoras. No estoy segura si mejor o peor, pero sí que los caminos son distintos, y ambos responden al karma personal. Otro aspecto en lo personal es la vivencia de la espiritualidad. Creo en el otro plano, en la guianza ancestral, en las presencias no físicas. Esto hace más liviano el ser sola. No pretendo discutir ni comprobar esto, es absurdo, y para mí está fuera de discusión, simplemente es de esa manera. Raro que me sienta sola. Así lo vivo, lo percibo, aún teniendo en cuenta la preponderancia y autoritarismo de la mente humana. Entiendo que el sistema de creencias excede a lo religioso. Creemos muchas cosas que nada tienen que ver con esto. Desde la vacuna, pasando por una marca comercial, creemos que una cosa es mejor que otra. Ser casado, ser soltero, nos movemos y actuamos de acuerdo a nuestro sistema de creencias y, por lo general, no aceptamos otro. En mi caso, y como ejemplo, creo que la ciencia es sólo una parte de mi sistema de creencias. Es decir, creo en ella, pero también, y en el mismo nivel, creo en otras cosas que no son opuestas, sino complementarias. Como puede ser, no sé, el rezo, el reiki. Por último, este tiempo de extensa soltería me convierte en una observadora de parejas. La verdad es que, salvo honrosas excepciones, veo acuerdos de infelicidad permanente que no quisiera para mi vida. En definitiva, la soledad tiene mala prensa y la compañía está sobrevaluada. El juego es encontrar el equilibrio en cualquier circunstancia. Carolina Pórfido.
Recuerdo cuando era niño, el verano familiar. La vida era un partido muy fácil de ganar. Los años trajeron las guerras que nos iban a salvar. Las promesas, el futuro, la derrota trajo la paz. ¿Dónde está mi alazán? Espada de madera, yo era el capitán. ya me hacía la bella, yo llevaba la bandera. Ya se acabó el comunismo, se acabó la era nuclear, se acabaron las ideas, se acabó la caridad. Los años trajeron impuestos para la prosperidad. Soy mayor para el trabajo, pero no para pagar. ¿Dónde está mi dignidad? La risa de mis hijos, yo era el capital. Ganaba las batallas sin matar, y merendábamos con mi mamá. Ella me hacía la bella, yo llevaba la bandera. ¿Cómo le digo que no juego más? Me hacía la veña, yo llevaba la bandera. ¿Cómo le digo que no juego más?
De un disco de Roque Narvaja.
Sí.
Esponjas con vinagre. Del año 1999. Tiene muchos años. Pero decidí poner esta versión, que es la primera que escuché de mi ex amigo Roque Narvaja. ¿Por qué decís ex amigo? Porque es un ex amigo. Se enojó conmigo en un momento dado. Éramos muy amigos con Roque. Hasta vivió en nuestra casa un tiempito. Sí. Pero después seguramente me mandé yo un macanón, porque en líneas generales, como tengo cola de paja, tiendo a pensar que la culpa es mía. Bueno, dejó de frecuentarme. Se alejó despacito, Roque. Ahora vuelve con esto, Roque Narvaja. Yo era el capitán. Hay versiones de Baglietto con el hijo en el Teatro Colón y qué sé yo, pero me gustó esta, que es la primera que escuché. Fíjate que él hasta pronuncia algunas eses medio raras, porque esto está grabado en España. Entonces no lo canta en español, lo canta en nuestro castellano, pero. Roque Narvaja, del disco Esponjas con vinagre. Me gustó, porque tiene mucho que ver con este tema de la soledad. Ajá. Quienes hacemos Estudio País en el control central, Santiago Conde, que Dios lo conserve ahí donde está, y en la consola Gloria Sartre, que también la conserve a Gloria ahí, porque ellos son mi backup, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras, a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica, con los equipos del estudio, Julio Villarroel. Sí, el streaming que usamos es el de streaming internacional. ¿Lo tenés ahí a mano? Ponelo.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar, streaming internacional todo junto, streaminginternacional.com.ar.
Bueno, también tengo que mentar a Nahuel, mi yerno, sí, el marido de Celeste, mi hija mayor, el papá de esta maravilla que tengo, porque tengo a Amadeo acá en casa, no sé si te dije, estoy re baboso. Pero lo tengo, a Nahuel que ayer me enseñó un montón de cosas, me abrumó, ¿viste? Porque uno ya no está en condiciones de aprender todo. Me gusta desaprender para aprender de nuevo, ¿no? Y me enseñó un montón de cosas sobre el Pro Tools. ¡Wow! Músicas y músicos, amigos que nos acompañan, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina, a la final Chorizo, también suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Maza, Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí, producción general Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, producción apoyo logístico y emocional, la coordinación de la patroncita Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, este coso que les está hablando y que está solo en el estudio. ¡Qué va! ¿Cómo hacer con esta soledad? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos Twitter, @ Nacional AM870. También podés escribir al mail, Estudio País Radio Nacional, @gmail.com.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
La Radio Pública, premiada en la 13ª Bienal Internacional de Radio México. Radioteatro, 5 días que conmovieron a Río de la Plata.
Mayo 1810.
La Revolución.
El segundo lugar es para 5 días que conmovieron al Río de la Plata. Mayo 1810, La Revolución, Alejandro Stillman y Nora Massi, Radio y Televisión de Argentina. Un gran aplauso, por favor.
Radio Nacional.
Gracias, Radio Educación México, por este reconocimiento internacional a Radio Nacional Argentina.
262 obras para reforzar el sistema sanitario. 4.416 camas incorporadas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que nos permiten cuidarnos y reencontrarnos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapainversiones.
Reconstrucción Argentina, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con tus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Mira, estoy en la provincia de Chubut. Bueno, ojalá pudiese estar en la provincia de Chubut. En realidad estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Pero a través de los mapas, de la imaginación, del contacto con la gente, de pedir que me cuenten cosas, cómo es tal cosa, cómo es tal otra, cómo está la vida por allí, no todas son rosas ni aspectos turísticos de la cosa. También están todos los aspectos sociales y los sufrimientos sociales también están. No le escurrimos el bulto a ninguna de estas cuestiones. Estoy en la provincia de Chubut. Gigantesca, ya te lo dije varias veces. Limita al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Y ambos límites son totalmente artificiales. Una línea recta de oeste a este o de este a oeste, como te guste. Al este Chubut limita con el mar argentino. Y al oeste, la cordillera de los Andes es la frontera con Chile. La población, habiendo registrado 509.108 habitantes en el censo del 2010, por el índice de variación histórico, podemos estimar que Chubut tiene más de 560.000 habitantes. Pero voy a hacer un zoom cerca de Río Mayo, por ejemplo, para ir arrimándome. ¿Querés buscarlo? Está bien al oeste, está cerca de la cordillera, pero voy a subir por la ruta 20 hasta la meseta del Senger, y ahí me voy a encontrar con Alto Río Senger. Estuvimos, creo, sí, me parece que al principio de este año estuvimos en Alto Río Senger. Ustedes sabrán y entenderán que nosotros nos paseamos por dos o tres emisoras de Radio Nacional del país en cada sábado, y este programa ya tiene un año y medio, con lo cual en algunos casos volvemos a algunas radios nacionales. Alto Río Senger, en las raíces de la cordillera de los Andes, está ahí ubicado ese río, rodeado por montañas y lagos. El nombre original del poblado era Paso Schultz, por el apellido del colono de origen alemán que construyó la primera vivienda permanente en el lugar alrededor de 1915, pero al momento de la refundación, en abril del 43, se devolvió su nombre originario. Alto Río Senger fue creciendo sobre la margen norte del río Senger, a la vera de la Ruta Nacional 40. alrededor de 4.000 personas, o si no ya Fernando me corregirá. La principal actividad económica en Río Senguer ha sido la ganadería de ovinos y bovinos. Otra fuente de ingresos en Alto Río Senguer es el turismo ecológico, y quiero saber sobre esto del turismo ecológico, qué cuernos es. El RA 55 AM 740, FM 93.5 Nacional, Alto Río Senguer. Allí hay un locutor periodista que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, también es músico, toca el saxo y se llama Fernando Hassanie, con doble S. Fernando, ¿estás ahí?
Hola, Kike, ¿cómo andan todos por ahí?
Bueno, como te dije, todo lo bien que se puede. No, claro. Y aparte, uno tiene cierto pudor también, ¿no? Ante tanto contagio, ante tantas muertes, contestar, y estamos muy bien. No, no me da el cuero. La verdad,
claro.
No me da el cuero. Pero bueno, por eso te digo, todo lo bien que se puede. ¿Y por ahí cómo están?
Bien. Todo lo bien que
sí,
se puede.
Todo lo bien
la
que
verdad
se
que
puede.
Venimos por estas horas, los números de esta maldita pandemia han bajado mucho. A pesar de que es una localidad muy chica, fue golpeada hace un par de meses con muchos decesos,
sí,
con muchos contagios,
sí.
Y hoy por hoy, desde el viernes 16 empezaron a liberar algunas actividades porque han bajado notoriamente los números.
Pero eso es.
Para una localidad habitacional con 1.500 o 1.000 habitantes que haya ya superado la barrera,
sí,
de los 100 habitantes contagiados,
sí, sí,
ya ponen alerta porque había más de 200 personas aisladas preventivamente. Golpeados un poco por eso,
sí.
El clima también, que nos ha jugado malas pasadas,
sí,
en los últimos tiempos, pero bueno, lo bien que se puede, porque vamos mejorando y eso es bueno, es un aliciente y se nota necesariamente de la gente, ¿viste?
Ah, claro, claro. Ahora, Alto Río Senguer no depende exclusivamente como otros lugares del turismo, ¿verdad?
No, necesariamente,
sí,
la ganadería,
ahí
el
está,
estado son las actividades,
sí,
principales, pero el turismo se lleva un gran aliciente, porque como sabrás tenemos dos lagos hermosos,
sí,
aquí muy cerca, y esto que hablabas un poco del turismo sustentable, del turismo ecológico, es porque hay mucha actividad deportiva, entonces en ese marco te encuadras en bicicletas, cabalgatas,
claro,
mucho trail running,
sí,
entonces mucha gente de muchos lados elige venir a competir, venir a pasar un buen rato y pasarla bien haciendo deporte y de paso haciendo turismo.
Sí, y vos me habías contado, creo recordar, que también está la pesca deportiva, pero con obligación de devolución, ¿no?
Sí, eso es en cada uno de los márgenes, tanto del río como de los lagos.
Sí.
Está la habilitación deportiva donde vos tenés que devolver. Porque más que nada se cuida mucho el tema de,
sí, sí,
de cada uno de los salmones, de todas las cuestiones que se vienen trabajando. Y también hay un consumo, pero no se puede pescar en demasía.
Claro.
¿Entiendes? Se puede
llevar. Claro.
Vos vas, agarrás tu latita, tu caña, y en temporada, porque hay temporada,
sí,
puedes,
sí,
pescar hasta dos especímenes.
Sí.
Pero en esta época no, porque es época de eso, entonces hay tiempos y tiempos donde se puede hacer y no alterar el ecosistema.
Ahí estoy viendo allí, viene en esa punta que hace la provincia sobre la cordillera, el lago Fontana. Allí no hay salmoneras, ¿no?
No.
Bueno. Bueno.
Te encontrás con diferentes especímenes de,
sí,
de peces,
sí,
pero sí, ahí tenés lo que es la libertad de poder, yo creo que más que pescar,
sí,
ir a un paraíso, ¿viste? Cuando te desconectas de todo.
Claro, claro.
No,
claro,
no tenés señal de nada.
Sí, sí.
Los paisajes son únicos, que ni siquiera en fotos puedes replicar
eso,
sinceramente.
Es. Sí.
Me ha tocado, mirá que yo hace muchísimos años que estoy acá en Río Senguer, iba a disfrutar la zona de los lagos de otra manera.
Sí.
casé bicicleta,
sí,
y nos fuimos y empezamos a recorrer en bicicleta. Te encontrás con unos lugares,
sí,
paradisíacos.
Sí, sí, sí,
lugares, claro, que podés llegar de esa manera o caminando, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
bueno, por eso digo, es muy hermosa la zona. En verano, en invierno también, a pesar de que se parece bastante el frío. Y el viento que nos sorprende, ¿no? Este año,
ajá,
el viento nos ha sorprendido de una manera tremenda.
O sea que, a ver, espérate, el río Senger nace en el lago Fontana.
Exactamente, pasa la unión de los lagos, sí, Fontana y La Plata.
Eso es, muy bien. Y cuando pasa frente a la población, a Río Senger, yo veo como un ensanchamiento grande del río, casi un pequeño lago. ¿Es así?
No. Cuando pasa cerca aquí de la localidad,
sí,
sí es un río, no es un río angosto.
Ah, ok.
Estamos hablando de ríos que tiene,
sí,
un caudal mínimo, por ejemplo, en lo ancho de 50, 100 metros,
eso
por
es,
tramos, a veces por 30.
Es. Sí.
Pero es un río muy ancho,
eso
muy
es,
ancho, muy hondo por sectores y muy bajo por sectores.
Bueno.
También esto de... En estos momentos está el IPA investigando mucho las estancias, las chacras, porque han desviado muchos brazos ilegales del río y ha perdido mucho caudal.
Ah, claro.
Pero sí, es un río enorme.
Claro. Che, y nadie...
Y al calcular que desde aquí, sí, se brinda agua, no solamente para Senger, sino para las localidades de Sarmiento, el río llega hasta Sarmiento, sí, nutre el lago Musters. Entonces tiene un recorrido muy extenso, va por, sí, Río Mayo,
sí,
va por diferentes sectores y va cambiando de nombre.
No, te iba a preguntar, Fernando, si no hay nadie que fiscalice eso de la apertura de riachos porque me conviene.
Sí, por eso se han hecho denuncias, porque muchos campesinos ya cuentan con máquinas, entonces se abren constantemente estos ríos y
claro,
bueno,
claro.
Hace pocos días estuvo el Instituto Provincial del Agua revisando todos estos,
sí,
ríos ilegales, de riego,
eso.
Que está corroborando todo esto, así que
claro,
bueno, se estima que va a haber acciones en los próximos días.
Sigo con el agua, me decía Juancito que hay un plan para construir una mini presa en el lago Fontana.
Hay un proyecto.
Sí.
Un proyecto hace muchos años. Como sabrás también, se está padeciendo un interconectado por estos lados donde abarca 6 localidades.
Claro.
Donde la base central está en Río Mayo.
Sí.
Se rompe un motor de ellos y quedan 6 localidades sin luz.
Ah, pero justamente en una provincia que produce energía. ¿Cómo es esto?
Exactamente. Por eso te digo que, bueno, este proyecto de represa vendría a solucionar varios problemas.
Sí.
Que lleva muchos años, pero también lleva mucho dinero en cuanto a la ejecución.
O sea que, perdón, a ver si lo entendí. En Alto Río Senger instalaron un motor a combustible.
En Alto Río Senger no hay motor. Había motores.
Ah, había motores.
Había motores, se los llevaron a reparar,
sí,
y no volvieron más.
Ay,
luego iniciaron,
por favor,
esto que es un interconectado que abarca, sí, Lago Blanco, Belleiro, sí, Ricardo Rojas,
sí,
Costa,
sí,
Teca, Río Pico.
¿Pero funciona o funciona o hay cortes todo el tiempo?
Y estuvimos, me animo a decir, en los últimos 15 días, estuvimos 5 o 6 días sin luz.
Pero la recontra será
imagínate Copa América buscando generadores.
¡No!
La típica antena para poder ver los partidos.
Seguramente, poniendo los teléfonos en el sol.
A ver no, si... y aparte de eso, sufriendo el tema de la comunicación, porque nos quedamos sin luz y las baterías de comunicación
listo,
se quedan sin señal, entonces quedamos incomunicados del mundo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno... También me hablaron de un dique que se llama Los Monos. ¿Dónde está eso o dónde va a estar?
Es todo justamente en conglomerado que va a estar uniendo,
sí,
esta represa. Por eso te digo, son proyectos que se vienen presentando hace mucho tiempo,
sí,
para,
okay,
poder no perder el caudal de agua, para,
sí,
poder tener energía, para poder darle soluciones, si se quiere, a más largo plazo.
Ajá,
porque,
sí,
hablando un poquito de energía, un poco de agua, un poco de todo, se padece. Sí. En una provincia, en una zona donde hay ricura en cuanto a recursos, se sí. padece la falta de energía, en verano la falta de agua, y empieza a padecerse todo esto. Son proyectos muy ambiciosos que generarían respuestas a largo plazo.
Claro. Claro.
Que es lo que estamos reclamando también. Seguro. Como singerinos.
Seguro. ¿Qué pasó después de la noticia de los incendios en el verano? ¿Qué fue eso? ¿Eso fue accidental? ¿Eso fue a propósito?
En la zona de la cordillera fue eso, sí, más por el lado del lago Puelo. Fue a propósito.
Sí.
De hecho, hay personas que están imputadas por esto.
Ah, mira.
Se está investigando justamente porque hubo muchos focos intencionales.
Sí.
Entonces sí, eso se ha corroborado, ya la justicia ya está obrando.
Perdón, Fernando, ¿con qué fin la quema?
La quema puede tener varios fines.
Sí.
La venta de árbol muerto, y se le dice, para la venta de leña.
Sí, claro.
La quita de los pueblos originarios, porque generalmente se lastima esa zona para poder echar a las comunidades de pueblos originarios y dejarlas sin territorio. O sea, son muchos los motivos.
Claro, como no está el general Roca, le prendemos fuego a todo y listo.
Exactamente, claro. Vamos más o menos por ese lado. Recordemos que también los pueblos originarios están haciendo muchos reclamos legales para poder recuperar tierras, zonas, de manera pacífica.
Sí.
Hasta los cuerpos se están queriendo recuperar, pero bueno, en algunos lados los poderosos no lo permiten de esta manera y se genera todo esto también.
Hay muchos motivos
y resta confirmar, la justicia está trabajando al respecto para ver cuáles fueron las causas certeras del caso.
Okay. Hay como una especie de feudalismo remanente por lo que vos me contás.
Sin duda.
Okay.
La zona de los lagos, según me cuentan antes los antiguos pobladores, aquí en el lago Fontana la Plata, era un lugar de libre acceso. Hoy por hoy no es tan así. Hay muchos lugares cerrados, muchos lugares privados, privatizados. Entonces, esas cuestiones han cambiado.
Claro.
Entiendo de que...
Tenés que pedir permiso al dueño de la estancia para entrar.
Básicamente eso.
O sea que
por si es difícil llegar, imagínate moverse allá.
No. Ves que no solo es conocer el paisaje, la provincia de Chubut, Alto Río Senguer, sino también ver cómo están, qué les falta. No solo es una cuestión de maravillarse con los paisajes, ¿no? Y por eso me interesa charlar en este caso con Fernando Hassaine. ¿Qué haces en la radio, Fernando?
Yo soy periodista deportivo.
Hace
un tiempo ya, llevo ya 7 años en Radio Nacional.
Sí.
Y así que conducimos un programa también en toda la Patagonia que se llama Nuestro Sur. Es esto de la virtualidad nos ha ayudado
a
crecer como radio.
Claro.
Son 11 emisoras de Radio Nacional conectadas en un solo programa.
Qué maravilla.
De lunes a viernes, de 13 a 15.
Sí.
Así que también nos maravillamos con lo que está pasando en Ushuaia, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego.
Sí.
Nos mantenemos informados, eso es así muy lindo, así que la verdad que estoy muy agradecido por poder formar parte de este proyecto.
Claro.
Después de tener un programa que ha tenido 6 años de duración, que se ha llamado Otra Vuelta de Tuerca, dedicado pura y exclusivamente al deporte regional, ¿no? Hemos entregado premios, hemos reconocido muchos atletas y deportistas, clubes.
Sí.
Hicimos una fiesta del deporte, así que bueno. Hoy me toca estar en Nuestros Sures, que también me encanta el proyecto. Me encanta la radio, cuando te encanta la radio estás
listo. Estás listo, estás destinado. y con el saxo alto, saxo barítono, saxo tenor, ¿qué saxo?
Saxo alto, tengo un Lincoln Wins Deluxe.
Y
es una pasión. Siempre me gustó el saxofón,
sí,
pero nunca fue bueno para los instrumentos.
Ajá.
Entonces, Bueno. Quise aprender a tocar guitarra, no pude, teclado, no pude, batería, no pude. Y un día mi esposa me dijo, si tanto te gusta, cómpratelo. Ajá. Y pareciera que lo hubiese tocado toda la vida, sinceramente, modesta parte. Ese, pero no me costó ni un segundo aprender a tocar.
Ese es el que es este derechito, como si fuese un clarinete, no tiene curvas.
No, no, el saxo alto es el clásico saxo.
Ah, el clásico.
De tamaño medio.
Sí, como una pipa.
Exactamente, el clásico. Después tenés el tenor, que es un poco más grande y tiene una curva en el tudel. Así que...
Ah, claro, claro,
que,
claro.
Y después ya tenés los otros, que son más grandes, tenés saxos más chicos todavía.
Todos tienen...
Según lo que vos quieras tocar, el saxo alto te da por ahí una polivalencia a la hora de querer tocar.
Ah, claro.
Jazz, rock,
muy bien.
Balada.
Bueno. Y che, ¿y has hecho este dúo con alguien? ¿Has hecho trío? ¿Has hecho algo?
Y yo estoy en la iglesia. Ajá. Soy cristiano y toco ahí.
Sí.
Y tenemos una banda también.
Ah, qué bueno.
Que estábamos hablando recién porque han liberado las actividades en Tenger. Entonces, recién hablábamos por WhatsApp y decíamos tenemos que volver a ensayar.
Muy bien.
Porque la banda ha sido bien aceptada, toca rock gospel.
Ah, mira.
En toda la zona, así que nos han invitado a muchos lados a tocar.
Sí.
Bueno, a aflojar los dedos.
Maravilla, maravilla. Bueno, la música cura siempre. Siempre. La música cura. Soluciona problemas.
Es así.
Fernando Hassanie, LRA55, AM740. Bueno, gracias nuevamente por este contacto y por este reflejo de Chubut, de Alto Río Senguer y de toda esa zona. Muy amable.
No, gracias a vos y sabes que siempre estamos a disposición para poder hablar de nuestra hermosa tierra.
Abrazo grande.
Abrazo, Quique.
Bueno, lo escuchaste a Fernando Hassanie, sí, repito, LRA55, AM740, FM93.5, Nacional Alto Río Senguer, Chubut, donde en Estudio País.
Hola, Quique, ¿cómo estás? Salí a dar una vuelta por el centro de San Martín de los Andes para ver cómo está la cosa con el turismo, la temporada de invierno. Bueno, en un ratito te cuento, charlamos. Hasta luego.
Bueno, y si venís escuchando Radio Nacional, ya te habrás enterado. 5 días que conmovieron al Río de la Plata, mayo 1810, la Revolución. El radioteatro de nuestra querida Nacional, que fue premiado en México. El radioteatro 5 días que conmovieron al Río de la Plata, mayo 1810, la Revolución, obtuvo el segundo premio en la 13ª Bienal Internacional de Radio México. Gracias. Radio Educación México, por este reconocimiento internacional a la radio pública argentina. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en apicultura usan calor por resistencias controlado para envasar la miel cuando queda en estado sólido. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarás.com. Algunos oyentes que nos han escrito cosas que debo del programa pasado, cosas de este nuevo programa. Nos escribió por mail Demian Gómez, Assistant Professor, School of Earth Sciences, Columbus, Estados Unidos. Hola, Quique, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te escribo para hacerte llegar la publicación final de los resultados del estudio del eclipse de 2020, que motivó la entrevista que me hiciste en diciembre de 2020. Quisiera simplemente agradecerles y enviarles una copia del artículo científico donde les he agradecido por la entrevista, ver en acknowledgements al final del artículo. Fue de gran importancia la difusión del estudio a través de Estudio País, dado que varios colegas agrimensores se contactaron para enviarme los datos que ellos colectaron durante el evento. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir la información con los oyentes de Estudio País. Saludos. Bueno, nos alegramos, Demián. Sí, y recibimos el informe. Luis Blaugen Balín, Quique querido, lo que dijiste el sábado pasado es legítimo cuestionárselo. Tenemos símbolos patrios, himnos, etcétera, pero fueron creados por la burguesía y para formar ciudadanos estandarizados. Puede ser, pero es el acervo patrio con el que contamos, porque la patria es el pueblo y es algo de lo que tenemos que agarrarnos y sentirnos unidos e iguales. Un colla, un tehuelche, un descendiente de tanos y otro de gallegos, y también es lícito que osemos redefinirlos. La Argentina es un país artificial. El que parece europeo tiene sangre indígena y el que parece indígena también tiene sangre europea. El 56% tenemos marcadores aborígenes, según el mapa genético. 2 millones, por lo menos, africanos, 65% italianos y podemos seguir con japoneses, alemanes, judíos, españoles, etcétera. Una Argentina pluricultural. Argentina con injerencia en la toma de decisiones de la clase obrera, del campesinado, del indigenismo, podemos aprender mucho, dice Luis Blaugen Balín. Pessoa, el pitilín, escucha.
Nacional Noticias, el país en una sola radio. Las 11. Nicolás Kreplak, sobre el sobreseimiento en la causa Cunita, declaró que es bueno saber que las mentiras se caen. Viceministro de Salud bonaerense que estaba procesado junto a otros exfuncionarios en una causa por supuesto sobreprecio en la compra de cunas durante el gobierno de Cristina Fernández, sostuvo que al menos se ve que hay algo de justicia tras 6 años pensando que no la había. Y agregó que se perdió mucho tiempo, dinero y se perjudicaron miles de familias, pero dijo, siempre se llega a saber la verdad. Desde hoy rigen más aperturas en la ciudad de Buenos Aires. Ante el descenso de contagios de COVID, el gobierno porteño dispuso el incremento de público en diversas actividades y apeló a la responsabilidad social. Y durante el receso invernal, la ciudad abrirá más actividades. Rige una alerta naranja por fuertes vientos este fin de semana en la costa atlántica bonaerense. Las velocidades podrían alcanzar los 75 km/h. En tanto, sobre el sudeste, sur y centro del territorio bonaerense se emitió una alerta amarillo. También ante la previsión de vientos fuertes que podrían llegar a los 80 o 90 kilómetros, especialmente en sectores costeros. Tránsito.
En estos momentos el paso Jama totalmente habilitado hasta las 21 horas del día de hoy, únicamente para camiones de carga. Por favor, máxima 40 kilómetros por hora después de los 3.500 metros de altura. La ruta 12 Misiones, normal a Posadas. La ruta 40, Río Turbio, Comodoro Gregores, Alto Río Senger, la zona de Río Mayo y Esquel, sin lluvias ni nieve sobre la calzada. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, sensación térmica 3 grados 3 décimos, humedad 71%. En tanto en Buenos Aires y alrededores, hace mucho frío a esta hora, la máxima para hoy 13 grados, mañana 12 grados y muy ventoso hasta la mitad del día. El mejor día de la semana que viene, el viernes con 19 de máxima, con una semana fría ahora. El cielo sigue despejado, pleno sol. Viento sudoeste leve a 5 kilómetros por hora, la térmica 8 grados 3, humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Joaquín Arbe, maratonista olímpico. Los invito a seguir estos Juegos de Tokio 2020 por Radio Nacional.
Donde juega Argentina, está la radio pública.
Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
¿Ves? Tengo a la vista el mapa de la provincia de Neuquén. Tiene tantos lugares hermosos. Bueno, nuestro país tiene lugares hermosos por todos lados, pero hay algunas provincias que son sumamente particulares. Mirá, está, si yo me voy al sur de la provincia, pero vamos despacio, vamos por partes, dijo Jack. Límites de la provincia: al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa, al sureste con Río Negro y al oeste con la República de Chile. Ahora sí, entonces me voy hacia el oeste, hacia la cordillera, y me voy tirando un poco hacia el sur y veo que me encuentro de golpe con el lago Lácar. ¿Qué hay cerca del lago Lácar? San Martín de los Andes, en el sudoeste de la provincia de Neuquén, sobre la cordillera. Ahí San Martín se construyó la costa este del lago Lácar. ¿Cómo San Martín se construyó? Ah, claro, me confundo. San Martín de los Andes se construyó. Pensaba en nuestro héroe nacional. San Martín se construyó sobre la costa este del lago Lácar. Historia. En el valle que cobija la ciudad de San Martín de los Andes, llegaron por primera vez tropas del ejército argentino en el año 1883. Buah. Seguramente para terminar con las comunidades que habitaban por allí. El 4 de febrero de 1898, el coronel Celestino Pérez funda San Martín de los Andes, acatando las órdenes del general Rudecindo Roca. ¿Ha visto? Bueno, con los años, San Martín de los Andes pasó de ser un pequeño pueblo sobre un valle patagónico a una de las ciudades turísticas más importantes del país. Bueno, habrá 30 lucas de gente en San Martín de los Andes, ya me enderezarán la plana. Pero me dice Juancito que, a ver, podés irte en auto, por ejemplo, hasta San Martín de los Andes. Bueno, los kilómetros que hay desde acá, en noroeste de la provincia de Córdoba, hasta San Martín de los Andes, es como atravesar toda Europa. Estamos en el mismo país y, sin embargo, por allá seguramente pasaste 4 o 5 fronteras. Pero también podemos llegar más rápido en avión. A ver, hay vuelos directos desde Buenos Aires, desde Rosario, y desde Córdoba, que me queda cerca, hasta Chapelco. Llego al aeropuerto Ingeniero Ambrosio Tarabella en Córdoba. Todavía Juan no me develó quién fue Ambrosio Tarabella y por qué merece el nombre de un aeropuerto, más conocido como Pajas Blancas, porque allí ese sector de la Gran Córdoba se llama así. Miro el monitor y dice en horario. Ahí entonces respirás. El vuelo AR-1676 sale de Córdoba a las 13:55 y aterriza en el aeropuerto Carlos Campos. Tampoco sé por qué se llama Carlos Campos y quién fue o es, conocido como Chapelco, el aeropuerto. Son las 16:20, ya estamos en San Martín de los Andes, 3 horitas de vuelo. Voy a tomar contacto con un locutor periodista, conduce la mañana de Nacional de lunes a viernes. Nacional San Martín sale por la FM 92.5, la AM 1440, retransmite la programación de LRA1 en Buenos Aires. Adrián Fernández, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días.
¿Cómo va, Adrián?
Bien, bien, bien.
Bueno, hago preguntas inconvenientes siempre, ¿no? ¿Por qué no tiene programación propia LRA, la 1440? ¿Por qué no tiene programación propia esa LRA 53, estando en un lugar que no tiene 500 habitantes? Digo...
Sí, buena pregunta. Vos sabés que esto parte en realidad de, bueno, la mayoría de las emisoras de Radio Nacional,
sí.
Esto lo sabemos, sí. Tienen dos emisoras, la M y sí. La FM.
Muy bien.
Y hubo una época reciente, no hace mucho tiempo, durante la gestión anterior, que se decidió que una de las dos emisoras, de acuerdo a la decisión de cada director o directora,
sí.
Transmitiera programación local.
Sí.
Y la otra retransmitir a Buenos Aires.
Sí.
Entonces, algunas emisoras decidieron que por la M se retransmite Buenos Aires, vos sintonizás.
Sí, está bien, yo eso lo entiendo, pero la verdad es que, a ver, estoy bregando por el federalismo desde hace tiempo. Estoy trabajando, si bien en una radio que tiene su centro en la ciudad de Buenos Aires, que es LRA1, yo estoy transmitiendo desde el noroeste de la provincia de Córdoba hacia las provincias, y yo la verdad es que a mí me gustaría que tuviesen programación local, con los modismos, con la forma de decir, con las noticias locales. Esto, bueno, no sé, yo me quejo siempre.
No, pero está bien, y además acá también hay, ese debate se da a veces, ¿por qué?
Sí.
Porque como es tan vasto el territorio, digamos, el ejido urbano sí. y rural de San Martín de los Andes, hay lugares donde, parajes donde no llega la señal del FM.
Claro, por
supuesto.
Entonces,
¿qué dicen los parajes de las comunidades mapuche? Transmitan por la M, así podemos nosotros recibir mejor la señal.
Sí.
Y bueno, es un tema que se discute permanentemente.
¿Y por qué no? Bueno, yo digo, repitan FM para los que están más cercanos y la misma programación por la AM1440.
Uh-huh.
¿Qué pasa? ¿No se puede? Sí se puede.
No sé cómo está el tema de la legislación.
Bueno. No me hagas renegar más, te lo pido por... te lo pido por favor, Adrián. Bueno, contame. A ver, San Martín, ¿de qué vive San Martín de los Andes, aparte del turismo? ¿O ahora vive únicamente del turismo?
Y mira, en estas últimas horas estuvimos hablando con funcionarios de dos áreas centrales en esta historia. Una es el área de Hacienda, sí. de Economía, y otra es la gente de Turismo. Y todos coinciden en que la gran matriz económica de San Martín de los Andes es el turismo.
Sí.
La gente de Hacienda nos dice, bueno, ahora que viene el turismo, vamos a poder más o menos acomodar un poco las cuentas de lo que viene siendo la temporada baja en tiempos de pandemia.
Sí, claro, con lo cual la pandemia, si vos tenés como único recurso el turismo o el más importante, la pandemia te lo liquida.
Y sí, bueno, eso se sintió muchísimo. Claro. Hay una parte de la historia del turismo actual en San Martín que todavía está...
Sí.
está pendiente, que es el turismo internacional.
Sí, claro,
porque
claro.
precisamente al estar cerrado el ingreso, sí. mismo teníamos en verano y en invierno una gran afluencia de turistas desde Chile. Estamos acá a 60-70 kilómetros, según el paso que vos utilizas a Chile,
sí.
y el flujo de turistas era importante. Bueno, ahí hay una fuente de ingreso que no está llegando, sumando además en temporada de invierno había buen trabajo que se había hecho de difusión en Brasil,
claro.
en Uruguay también, bueno, en Europa, todo eso obviamente ahora está vedado, así que es turismo interno, por ahora.
Sí, claro. Bueno, que no alcanza de alguna manera a darle de comer, por decirlo metafóricamente, a San Martín de los Andes.
Y claro, porque además tenés siempre los dos ámbitos relacionados con el turismo. Uno son los que, diríamos, los empresarios turísticos, que son los que invierten en 8, 10 cabañas, 4 cabañas, hoteles, pequeños hoteles, etcétera. Y tenés los laburantes, gente de a pie que trabaja y vive del turismo.
Sí.
Y entonces, si los dos sectores están complicados.
De todas maneras,
estuvieron muy complicados, sobre todo la gente que vive del turismo, del trabajo.
De todas maneras, dijiste, parece que qué.
Que se está fortaleciendo en estos primeros días de vacaciones de invierno.
Ajá.
El turismo interno se está fortaleciendo. Recién ten en cuenta que las principales ciudades o provincias que emiten turistas recién ahora están entrando en temporada de vacaciones de invierno en las escuelas, ¿no? Buenos Aires.
Sí, claro.
Así que por ahora, pero por lo que estuve recorriendo en estos últimos días, el centro, que es donde más se ve el movimiento, y hay buenas expectativas.
Está bien. Bueno, hay una atracción allí cercana que es el Cerro Chapelco. ¿Qué se hace en el Cerro Chapelco? ¿Por qué es atractivo?
y puramente en actividades de invierno. En estas últimas horas también charlábamos con gente del cerro. Sí. Hubo unas nevadas fuertes en estas últimas horas, últimos dos días. Uh-huh. Y esto hizo que con nieve es otra cosa. Había bastante poca nieve hasta ahora, entonces el temor era, bueno, están viniendo los turistas, la mayoría de los cuales, o muchos de los cuales, vienen a esquiar y no tenemos nieve para ofrecerle. Más allá de que hay cañones que fabrican nieve, pero si no hay nieve natural es imposible acompañar el ritmo. Claro. Y en estas últimas horas te decía, Quique, nevó bastante y entonces las actividades invernales en el cerro son importantes. Depende de la... como diríamos, del desempeño de aquellos que vayan a tener actividades de nieve. Los grandes esquiadores obviamente van a las cotas más altas, en aerosillas, diferentes aerosillas que van subiendo la montaña, y desde ahí se lanzan. Y ahí hay algunos que les gusta jugar a la nieve, pero van a un punto intermedio, donde hay un parque de nieve con huskies, con actividades gastronómicas, ¿no?
Sí, antes había una explotación forestal importante sobre la cuenca del lago Lácar. ¿Esto no existe más?
No existe más, pero los primeros pobladores y los aquellos que están en que historian precisamente a San Martín de los Andes, sí recuerdan esa primera matriz que había en toda la zona, era maderera. A través del lago Lácar llegaban hasta lo que es ahora el ejido urbano de San Martín de los Andes. Sí. Las maderas que se cortaban, digamos, de los bosques, ya entrando o adentrándonos en la cordillera. Se talaban los árboles, se traía la madera por el lago Lácar hasta la zona actualmente urbanizada. Esa matriz estuvo vigente, creo yo, si no recuerdo más, hasta la década del 50 o del 60. Luego, después del 70 y de los 80, el auge del turismo fue claramente desplazando cualquier otra actividad.
¿Por qué uno de los problemas es la emergencia habitacional en un lugar donde hay tanto terreno, como no digo en el país, sino estoy mirando el mapa, tanto terreno, tanta tierra? ¿Por qué hay emergencia habitacional? ¿Cómo es eso?
Es un fenómeno, uno de los temas más preocupantes que hay a nivel social en San Martín es este que vos mencionás, el de la emergencia habitacional. Hay un registro municipal según la cual hay 3.000 familias que están esperando por una vivienda o por un terreno.
3.000.
Es un montón de gente, porque la cifra de habitantes actualizada hoy podemos ser 40.000 habitantes, ponele la cifra que vos dabas al comienzo, si uno lo actualiza en estos tiempos, cerca de 40.000 habitantes, con lo cual hablas de 10.000, 11.000 familias.
Bueno, ¿y cuál es el problema con la tierra?
Y el problema es las dificultades para el acceso a la tierra. Hay muy pocos loteos sociales.
Sí.
De hecho, ahora se acaba de aprobar una norma en el Consejo Deliberante que le permite al municipio vender terrenos que estaban ubicados acá en el centro de San Martín, que son terrenos municipales, para con ese dinero salir a comprar tierras en los alrededores. Y esto lo que va generando, entre otras cosas, Quique, es que San Martín de los Andes tenga la particularidad de que el centro de San Martín no está en el centro de San Martín, no está en el centro del ejido urbano, sino en un extremo, contra el lago Lácar. Entonces los barrios se van extendiendo hacia la zona, por ejemplo, sobre la Ruta 40, hacia la zona de Junín, o hacia la zona del lago Lolo, que es como hacia los laterales.
Alejándose del lago.
Alejándose del lago. Esto genera, a su vez, otro de los problemas sociales importantes que tiene la comunidad, y es el transporte público de pasajeros. Porque hay muchos barrios a mucha distancia unos de otros con pocos habitantes. Entonces al transporte público, a las empresas privadas, no les conviene,
no es negocio, Y entonces, ¿cómo hacemos?
Es un problema realmente importante. Hay planes de viviendas, hay muchas viviendas que se han construido con el plan Procrear, y que actualmente hay diferentes versiones de los planes. Algunos te incluyen la tierra y la vivienda, otros te dan la vivienda nada más y ya tenés la tierra. Pero la búsqueda de la tierra es importante. Ahora, una vez que encontrás la tierra para construir la vivienda, lo que necesitas son los servicios.
Al
estar tan distante los barrios de las zonas urbanizadas, los servicios cuestan más caro de llevar.
Necesitas sí o sí transporte público. Es así.
Sí, transporte y servicios públicos.
Podés no tener, no sé, gas, pero transporte público necesitas.
Y sí, para desplazarte, para moverte, si bien hay mucha gente, que si ya están los laburantes, necesitan un auto y más o menos lo hacen funcionar, pero el transporte público se necesita, por supuesto.
Bueno, pero hay una licitación nueva ahora, ¿no?
Claro, ahora se está discutiendo una renovación, una nueva concesión. Se inició la concesión de la empresa que está actualmente prestando el servicio. Y entonces ahí, en la elaboración de este nuevo pliego de concesiones, donde se ve el interés que poco interés que tienen las empresas por la rentabilidad. Entonces necesitas pasajes a costo de boleto alto y necesitas buena cantidad de subsidios para sostener el servicio en aquellos barrios donde vive poca gente, pero que todo el mundo necesita desplazarse. Están en la etapa de discusión. Ahora el 30 de julio hay una audiencia pública y después de eso ya se convocará directamente a la licitación de las empresas, contrarreloj un poco, porque la empresa actual creo que vence el 30 de septiembre, vence el plazo de el servicio, así que hay que sí o sí hay que concesionarlo de nuevo.
Claro. Che, bueno, estoy en San Martín de los Andes y me agarró el hambre, ¿dónde voy a comer algo?
Han quedado hay algunos restaurantes muy muy lindos, algunos son muy vistosos,
pero deben costar un hueso.
Y sí, yo la verdad es que no sé.
No, claro,
cuando viajaba a Buenos Aires,
vos sos pobre. Vos vivís en San Martín de los Andes, pero sos pobre, no podés entrar a esos boliches.
No, hay lugares a los que no, y ahora no tengo comparación porque puede parecerme caro, pero alguien de Buenos Aires te puede decir, no, si acá está igual.
Ah, claro, pero, sí.
1.200, 1.500 pesos un plato, por por persona, aproximadamente. Pero hay lugares, la gastronomía es uno de los puntos muy fuertes de acá de San Martín.
Eso.
No hay una gran variedad, pero para la plaza que hay, para la cantidad de turistas que recibimos todos los años, alcanza, más que suficiente.
¿Y qué tienen como base, digamos, de oferta? ¿Pescados, por ejemplo?
No, bueno, sí, la trucha, obviamente.
La trucha, claro.
Y después el cordero, las carnes patagónicas.
Ahí está,
los ahumados, hay un par de pequeños, medianas empresas o comercios que se dedican al ahumado.
Sí, señor.
También es caro para el bolsillo cotidiano, pero para las...
No, está bien, pero deben venir de familias que tienen sus ancestros alemanes. Los alemanes se han dedicado mucho al ahumado. Por ejemplo,
claro,
¿no?
Exactamente. Bueno. Señor, viste que eso lo encontrás acá, encontrás en Bariloche, en toda la zona cordillerana.
Eso, ¿y chocolate hay también ahí?
Sí, hay 4 o 5 casas de chocolate, son genuinas de acá de San Martín, muy buenas. Cada tanto se arman algunas discusiones entre la gente que vive, los que vivimos acá en San Martín, cuál es la chocolatería más rica. Y hay 2 o 3 que están en el top y no los mueve nadie.
Bueno, pero pobre como sos, a un chocolate sí accedes.
Sí, porque algunos comercios te hacen descuento por residente y entonces ahí te sentís una parte importante.
De claro. Ah, vos sos de acá. Pum, listo. Bueno, Adrián, ¿algo más para contarme desde San Martín de los Andes?
No, bueno, sí, tantísimas cosas, pero tampoco quería quitarte mucho más tiempo. Que simplemente decirte que también acá se ha vivido de manera muy dura, por supuesto, el tema de la pandemia.
Sí,
por las distancias, viste que vos mencionabas recién en el comienzo, son 1.800 kilómetros de Buenos Aires. Mucha gente dejó de ver a sus familiares o hijos que estaban estudiando, tuvieron que volverse acá a San Martín. Y ahora, bueno, la reactivación del turismo, los planes de vacunación. Sabés que están dando muy bien el tema. Cerca del 70% de las personas mayores de 18 años ya recibieron sus vacunas, por lo menos una dosis. Así nos agarrás ahora en una etapa donde estamos asomando
el melón.
Sí.
Bueno, Adrián, te mando abrazo grande y ya nos volveremos a encontrar.
Cuando guste. Un fuerte abrazo, cariños.
Lo escuchaste, Adrián Fernández, locutor periodista, conduce la mañana de Nacional de lunes a viernes. Nacional San Martín sale por la FM 92.5, la AM 1440, retransmite la programación de LRA1 en Buenos Aires. Expresión personal, grrr. ¿Y dónde escuchaste esto, vos? Y lo escuchaste en Estudio País. Doña Mora Martínez. Prepárate porque vas a tener que grabar otra cosa, Mora, ¿Cómo molesto?
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
¿Qué te iba a decir? No, bueno, te estaba hablando de cómo molesto a los músicos amigos. No sabes cómo los tengo. Los cargoseo. Yo no sé, me responden con cierta alegría, me dicen que están contentos. Yo no sé si es verdad o fingen. Y en realidad están totalmente hinchados, porque la verdad es que los cargoseo. Por ejemplo, el otro día me encontré con algunos temas de Omar Moreno Palacios, que era inconveniente para visitar La Pancha, y otro, el Juan que le dijo que no. Bueno, y Juan le dijo que no. La otra tarde que llovía, etcétera. Me encontré con un par de temas muy, muy lindos, graciositos, y me entraron ganas de cantarlo. Y entonces lo llamo a Esteban Morgado. Lo llamo a Esteban Morgado y le digo, te mando una cosita para que me grabes este tema. Esteban resopla, pero tapa el tubo del micrófono. De teléfono, para que yo no escuche su resoplido. No, ¿qué quiere? No hay ningún problema, estoy re contento. Bueno, entonces le digo, grábame la base para cantar qué de inconvenientes para visitar La Pancha, de Omar Moreno Palacios. ¿Qué hago después? Le mando la base a Marianito Brown en Rosario, que también resopla, pero siempre dice que está contento de hacer esto, que lo pone bien. Entonces, bueno, ellos me mandan cada una de esas cosas, después yo grabo la voz. En este caso le devolví todo a Marianito Brown, que también tuvo que hacer la mezcla y esas cuestiones. Es decir, va versión Pessoa Brown Morgado de qué de inconvenientes para visitar. Es cortito, no sufran tanto. Qué de inconvenientes para visitar La Pancha. Qué inconveniente para llegar a su casa. Solo 12 leguas y 24 tranqueras. La laguna, los arroyos, la rodada del caballo, culpa de la pescallera. Guarda con el perro, si está suelto en la cadena, si me agarra me mastica, no me suelta ni por Dios. El caballo le converso y le digo, chicho, chicho, tengo hueso, tengo carne, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, salgo un pozo y me tragué, que una amiga con pollera, lo peor de lo peor. Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, sin los huesos y la carne. Y la vieja me mordió. Qué de inconvenientes para visitar La Pancha. Qué de inconvenientes para llegar a su casa. Tábanos y moscas y un enjambre de mosquitos. Me fusilan en el viaje, además estoy repasando de aguantar a tu hermanito.
Guarda con el perro, si está suelto la cadena, si me agarra me mastica, no me suelta ni por Dios. Del caballo le converso y le digo, chicho, chicho, tengo hueso, tengo carne, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, se abre un pozo que me trague, que mandinga con pollera, lo peor de lo peor. Una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, sin los huesos y la carne, y la vieja me mordió. Qué inconveniente para visitar la pancha, qué inconveniente para llegar a su casa, qué inconveniente para visitar la pancha, qué inconveniente para llegar a su casa. Pancha, sí, la casa.
Bueno, Marianito Brown, desde Rosario, metiendo la cordiona, con I, cordiona, Esteban Morgado con la guitarra, y un servidor intentando emular la gracia de Omar Moreno Palacios, y por supuesto, no consiguiéndolo. Pero que nos divertimos y nos pero ¿sabes cómo los molesto? Ahora tengo que mandarle algunas cosas a Mora Martínez para que cante, pero vamos por partes, dijo Jack.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche, radio plurinacional. Come tripanto ñein, compulamien, uilima pumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin, puchem rumé, ulmauculen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. para cantar la flor en el truco, había algunos cantitos picarescos. Mi viejo odiaba la flor en el truco porque decía que el truco es un juego de destreza y de engaños y de simulación, y que la flor eran tres puntos que te venían de arriba, se cayó un gato, decía el viejo, y que no servía eso porque era azaroso. Entonces siempre se jugaba al truco sin flor, pero había algunos cantitos, como, insisto, picarescos. En un pueblito de Arteaga, donde relincha el peludo, vi de volar a un sapo con una flor en el ojal del saco. ¡Esa! Después te hacían el cantito, ¡esa!, como diciendo, ¿a dónde iba el verso? Y también estaba por el río Paraná, venía navegando un piojo con un hachazo en un ojo y una flor en el ojal. Y digo yo, ya que dije Paraná y alguien navegando, no solamente debería traer un hachazo en un ojo y una flor en el ojal, sino una bolsa con merca, porque parece ser que el río Paraná, al que ahora nos han acostumbrado a llamar hidrovía y no me gusta nada, pero el río Paraná es una ida y vuelta de merca, y vos no te imaginás la cantidad de dinero que esto representa. El tema del negocio de la merca, el narcotráfico, las bandas que trafican. ¿Y por qué se produce este negocio tan gigante? Y bueno, por la falibilidad del ser humano. Fíjate vos que un tipo que no se deja corromper es un tipo virtuoso. Quiere decir que hay que hacer algún esfuerzo para no corromperse, que las tentaciones vienen con el ser humano. Y entonces lo que hay que hacer es laburar en contra de esas tentaciones. Quiere decir que ya está en nosotros. Y si está en nosotros, por eso es gigantesco ese negocio del narcotráfico a través de lo que llaman la hidrovía. Ya hablamos de la hidrovía en cuanto a comercio, la falta de control, Vicentín, los granos que salen y que nadie controla, todo eso que ahora aparentemente el Estado ha tomado alguna rienda en el asunto. Pero yo sigo desconfiando del ser humano, es decir, desconfío de mí también. Y entonces me digo, a ver, si se mueve tanta guita, ¿por qué no va a estar corrompido el poder judicial? ¿Por qué no va a estar corrompida la política? Y más en la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde hay tanto puerto, y tanto puerto sin control. Hace poco leí una nota en Rosario 12, escrita por Victorio Paulón, y saqué un trocito que dice: la opinión pública está asociando cada vez más los crímenes interminables de jóvenes pobres con el narcotráfico con la hidrovía, y a la ruta acuática con la gigantesca estafa de Vicentín. Y ese no es un problema excluyente de los santafesinos. Bueno, a ver, Victorio Paulón comenzó su militancia a principios de la década del 70, mientras estudiaba comunicación social en la Universidad Católica de Rosario. Trabajó en la fábrica Bilber de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, donde inició su militancia sindical en la seccional Villa Constitución de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos, la UOM. Victorio fue detenido el 1 de mayo de 1975, puesto a disposición del Poder Ejecutivo, fue trasladado a la cárcel de Coronda, luego a Devoto, también pasó por las cárceles de Chaco, Caseros, en Buenos Aires y Rapson. Fue liberado en abril de 1982, se exilió en Francia, donde lo esperaba su familia. Actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores e integra la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Bien, Victorio, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás?
Bien, bien, muy contento de charlar con vos.
Bueno, bueno. Bueno,
recuerdo de cuando presentaste allá el libro de los presos de Coronda hace como 20 años.
¿Te acordás? Bueno.
Fue hermoso ese acto contigo y con Liliana Daune. Fue...
Sí, hermosísimo, hermosísimo.
No lo olvido. Bueno, sí, te estaba escuchando comentario. Bueno, estamos en medio de un escándalo, Quique, vamos a poner el nombre que
sí,
tienen las
dale,
cosas.
Dale, dale.
Hay un escándalo político.
Sí.
Acá hubo un jefe de investigaciones de fiscales que venía con experiencia, con respaldo de los organismos de derechos humanos, que es Marcelo Saín, creador de la Policía de Seguridad Aeronáutica,
sí.
Y desembarcó en Santa Fe en un concurso que ganó como jefe de investigación de la fiscalía.
¿Y cómo le fue?
Y empezó a avanzar con bastante seriedad,
sí.
Y fue nombrado ministro de Seguridad, y ahí estalló el escándalo.
Ajá.
Este, lo persiguieron cuando empezaron a caer dos fiscales, ya previamente dos jefes de policía de la provincia,
sí,
en cana por narcotráfico. Cuando empezó a tirar de las sogas, empezó a crujir la estantería.
Claro.
Entonces, no hubo peor idea en la legislatura que proteger a los diputados y senadores que de alguna manera parecían salpicados, por lo menos a título de investigación.
Ajá.
Y se ampararon en su fuero y crearon una ley que se llama la ley anti-Saín para poner
perdóname que me ría un poco.
Es increíble.
Pero es increíble, sí, lo que estás contando. Es increíble. Sí. Es como autoprotegerse para seguir mercando con la merca.
Pero autoprotegerse de la manera más torpe.
Sí.
Porque cuando vos estás en un lugar, diputado, senador, concejal, gobernador, lo que sea, por el voto popular...
Sí, señor.
Por lo menos tenés que disimular.
Claro.
Lo ponés, sí, claro, sí. No podés consagrar la impunidad. Bueno, esto fue avanzando.
Sí.
Y en este momento, Saín ha logrado un recurso de amparo de un juez laboral porque lo quieren sacar de la fiscalía donde ganó por concurso,
sí,
acusándolo de cuestiones supuestamente reprochables de su función en el Ministerio de Seguridad.
Sí, bueno.
Nada que ver una cosa con la otra.
Sí.
Pero bueno, a pesar de eso, hay una, en este momento, una tensión muy grande porque hay legisladores que saben de leyes, que tienen ética, moral, y que le están haciendo la pata ancha. Entre ellos, Matilde Urrera, vos la recordarás.
Sí, señor.
Matilde es conocida defensora de derechos humanos, fue defensora en Comodoro Py, se jubiló en la Justicia Federal y sí, hoy es diputada por el Frente de Todos, diputada provincial.
Sí.
Y entró por la lista originaria de María Eugenia Bielsa.
Ahora, yo no sé si hago un reduccionismo apresurado, pero digo, como lo describís, como yo me lo imagino, esto no tiene solución, Victorio. ¿Cuál es el arreglo al que se puede llegar para solucionar esto del narcotráfico, esto de la falta de control y esto que decía yo al principio, que son las tentaciones humanas?
Sí, mira, yo eso lo pensé y lo dije por décadas. Yo decía lo siguiente.
Sí.
Si hablan de combatir al narcotráfico y no arrancan diciendo que hay 12 puertos privados en la provincia de Santa Fe,
claro,
sin control,
sí,
esto es joda.
Sí.
Pero últimamente se está hablando de eso y está saliendo. Yo creo que es un momento histórico donde se puede avanzar muy seriamente. Falta la voluntad política.
Sí.
Y falta terminar con esa payasada de proteger por ley los fueros y ni siquiera permite la investigación. Que escúchame,
sí,
Cristina fue presidenta y desde que dejó la presidencia vivió investigada, encausada,
sí,
procesada y se pasó los 4 años de Macri declarando.
Sí, sí, ok.
En Santa Fe sos senador.
Sí.
Bueno, ni te cuento.
Pero esa ley...
Porque hay otra cosa.
Sí.
A partir de que el peronismo perdió con la última elección de Obey,
sí,
y el socialismo ganó con minoría en ambas cámaras,
sí, señor,
tuvo que hacer un acuerdo de gobernabilidad.
Ajá.
Y en ese acuerdo le dio un paquete tan grande de subsidios no rendible, no es que no tiene necesidad de explicar a cada senador,
sí,
que se convirtieron en una especie de señores feudales.
Qué bárbaro.
Mira, yo no te podría decir hoy, pero en un momento dado, lo que manejaban de subsidio los senadores duplicaba lo que recibían como sueldo.
Ahora,
o sea, a valores de hoy, ¿en cuántos millones de pesos mensuales de manejo discrecional? Y eso evidentemente fue generando un poder local que lo preservan a toda costa. Vos imaginate, bueno, el senador de Rosario tiene 1.200.000 habitantes que atender, pero el senador de allá del norte, de Vera, de todos esos departamentos, que deben tener 50.000 o 60.000 personas, maneja la misma cantidad de plata.
Qué bárbaro.
Entonces se terminan haciendo vitalicios porque, bueno, hay 50, 100 instituciones a las que hay que subsidiar, 20 clubes de fútbol en todo el departamento.
Pero esto, Victorio, esto sucede por la falta de información, porque no tenemos muchas ganas también. Siempre estamos sospechando de todo eso, entonces, ¿qué me voy a meter? Esto también sucede porque no nos metemos en esta cuestión.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Bueno,
mira, nosotros tiramos una iniciativa esta semana, va a salir el domingo en el Rosario 12, una solicitada. Y en un día y medio juntamos más de 450 firmas. Ahora, si vos te ponés a analizar cuántos funcionarios políticos con cargo hay, son la inmensa minoría.
Sí, sí, claro.
El resto son personas como vos y como yo que están podridas, que están hartos sobre todo de la ola de crímenes que nunca se explican. Llevamos más de 10 años en Rosario de uno o dos muertos por día. Todos jóvenes, pobres de los barrios, todos los hechos, y todo caratulado como ajuste de cuentas o sicariato.
Ajá.
No hay policías heridos, no hay enfrentamiento, hay un estado de cosas que realmente te hacen hervir la sangre. Nosotros, Quique, por la edad que tenemos, hemos vivido la época del terrorismo.
Por supuesto, por supuesto.
Y son heridas colectivas que no cicatrizan nunca. Entonces, si no hay una respuesta de los políticos que están para eso, si se viven cubriendo chanchullos entre ellos, aunque no sea el narcotráfico, por ahí es la timba clandestina, viste esos negocios que siempre se manejan, históricamente se han manejado prostitución, etcétera. Bueno, a nadie le van a dar prisión perpetua por...
Pero, de acuerdo a esta descripción, Victorio, ¿a qué se llama entonces guerra contra el narcotráfico? Es una sanata.
Total.
Total.
Ojalá nunca haya una guerra. Mirá a México cuando declaró la guerra, la cantidad de muertos que tuvieron.
Sí, sí.
Lo que hay que hacer es fortalecer el poder judicial.
Sí.
Lo que tienen que hacer, empezando por la corte, bajarse del caballo y dejar de conspirar. Porque ahí lo agarraron a Rafael Gutiérrez, que fue presidente durante mucho tiempo, en una reunión con dos diputados de la oposición, proponiéndole hacerle un juicio político al gobernador, por todo este quilombo institucional que hay. Es escandaloso, pero bueno.
Bueno,
parece que lo que hay que lograr es que reaccione la conciencia colectiva, la ciudadanía.
Claro, por eso te llamé, para estar un poco más informado, para no tener tanto alambique intermedio y poder hablar crudamente como vos lo hacés siempre. Y entonces esto que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo, porque no se avizora una solución a esto. Yo estoy seguro.
No, en el corto plazo.
No, claro.
Mira, yo a Perotti le critico un montón de medidas que fue tomando, pero hay algo que a mí me llegó mucho, que fue su compromiso cuando asumió de que iba a combatir a las mafias.
Ajá.
Y la manera en que lo bancó a Zain en todo esto.
Sí.
A mí me empezó a sorprender, a decir, bueno, no, está bien. Acá tenemos que salir todo a bancar esto. ¿Por qué no se puede investigar?
Claro.
¿Por qué no podemos parar con la matanza de pibes pobres todos los días y los enterramos bajo el título del narcotráfico o del ajuste de cuentas o del sicariato?
Qué locura.
Pero es de...
Sí,
Bueno. Digo, la verdad, Kike, es casi un cinismo colectivo. ¿Viste?
Bueno. Bueno, pero esto que estás haciendo, que estamos haciendo en este momento, también es un comienzo, ¿no? Es como para empezar a entender qué sucede, para empezar a entender la corrupción en todos los estamentos, del Estado, de la vida nuestra, mirarnos a nosotros mismos también, en qué momento fuimos corruptos, analizar un poco esto, ¿no? La corrupción no está solo en los demás, también está dentro nuestro.
Seguro.
Victorio.
¿Quién no coimió un zorro?
Exactamente.
Que sí. Te agarró con el carnet vencido.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno.
Que nos parece
el
algo...
Problema, sí. El problema para mí tiene un límite, el límite es la muerte.
Claro.
Yo te soy sincero, Kike, porque lo vi, porque lo viví.
Sí.
Cuando hay impunidad para matar, porque está muy mal la cosa. Estamos muy mal. Y por suerte hay reservas, ¿viste? Y a mí me emociona, te diría, fiscales jugados.
Claro.
Porque hay otro fenómeno. Hubo un nombramiento en los últimos 10 años de una cantidad de fiscales, fiscalías que se crearon.
Sí.
Y tienen todo el mismo perfil. Pibes jóvenes, de poca experiencia, tal vez jurídicamente formado.
Sí.
Pero... un fiscal que no tiene calle, que se come el aprete porque la presión es fuerte.
Sí, sí.
Entonces resulta que se dificulta el avance sobre las investigaciones.
Claro.
Por la presión que ejercen sobre la justicia. Bueno,
sí,
eso te parece que somos nosotros que tenemos que salir a ponerle el cuerpo. Y decir, basta, señores.
Sí, sí.
Tienen un cargo...
Honrelo.
Y si no, cambien de laburo, como dijo Cristina alguna vez. Si no le da el cuero para esto, búsquense otro conchavo.
Victorio, bueno, nada, te agradezco este ratito, te agradezco esta aproximación cruda y rápida a este tema que esperemos que comience a ser avizorado por la gente y comience de alguna manera una solución y un parate a las muertes y a toda la corrupción. Te mando abrazo grande, Victorio, y muchas gracias.
Abrazo gigantesco, Quique.
Lo escuchaste a Victorio Paulón. Ajá, sí. ¿Qué tema, no? ¿Y dónde lo escuchaste a Victorio? Y lo escuchaste en Estudio País.
Hola, 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 Quique Pessoa, ¿cómo estás?
Bueno, anda preparando los mates, por supuesto yo llevo el mío.
LRA7, Radio Nacional Córdoba.
LRA23, Radio Nacional San Juan.
LRA25,
Nacional Tartagal.
LB8 de Mendoza, estoy en la parada del tranvía.
Desde la esquina de la radio, ya acá enfrente del Centro Cultural Melipal.
Salí a dar una vuelta por el centro de San Martín de los Andes.
De Gualeguaychú.
Estamos felices de poder dialogar con Estudio País.
Desde Bariloche.
Aprovechando para comer un par de sopaipillas.
Me voy a comprar unas tortas fritas bien menduca o andar esperándome con el mate que en un ratito estamos por allá, ¿eh?
En Estudio País.
Gracias a la radio.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, sigo con el tema enganchadito una cosa con la otra. Sí, soberanía nacional sobre el río Paraná y el canal Magdalena. Por la segunda vuelta de obligado. De eso te voy a hablar ahora. Hoy, sábado 17, arrancó a las 11 de la mañana y va hasta las 20. La actividad la organiza la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, FIPCA, con la certeza de que podremos avanzar en la recuperación de nuestra vía navegable y nuestros puertos, porque la riqueza que se va es la pobreza que nos queda. FIPCA coordina todos los años la marcha por la soberanía al lago escondido, ese lago que nos robó Joel Luis. Ya hemos hablado en Estudio País con Julio Urien sobre este tema. Sábado 17, hoy, arrancó a las 11 de la mañana y va hasta las 20 horas. Soberanía nacional sobre el río Paraná y el canal Magdalena por la segunda vuelta de obligado. Seguí todas las actividades en YouTube, FIPCA Travesía. Pone... Bueno, ¿y qué quería contarte sobre la vuelta de obligado? quería contarte que hace algunos años tuvimos un llamado de un canal santafesino de televisión para producir algunas cosas. Hicimos un programa y también hicimos unos micritos donde yo mostraba buena parte de mi colección de algunas tonteras y algunas cosas importantes que he ido juntando alrededor de mi existencia. Todas esas cosas están aquí en el museíto que tengo en la Hostería La Merced, aquí mismo, cerca del estudio, cerca de mi casa. Está todo en el mismo predio. Y ahí en una parecita se ven tres eslabones, pero de este tamaño, ¿eh? Y te estoy haciendo un gesto. Estoy uniendo pulgar con pulgar primero, dos manos, y después uniendo índice con índice. Te hace como un buco. Bueno, así es cada eslabón, Bolú. Sí, de la cadena que atravesaba el río para impedir el paso de determinada flota que venía. Entonces hicimos un micro donde yo mostraba, muestro esas cadenas. Mi amigo el Chino Gutiérrez dice que todo lo que tengo es mal habido. Pero no es cierto. Bueno, de alguna manera el micro se llamaba Objetos de mis afanes. Haciendo alusión a cierto significado equívoco también. Bueno, la cuestión es que hicimos este micro, de ahí saqué el audio del micro sobre la vuelta de Obligado, donde cuento sobre esas cadenas. Arranco, como siempre, caradurísimamente, agarrando la viola y cantando un tema bastante conocido y escuchado.
90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Que lo tiró a los gringos, Cuna y Gran Siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.
Venirse al cohete, repetirá la letra, porque se habrá pensado que con las cadenas que cruzaban el río Paraná se podía frenar el avance de la flota extranjera. Es un trocito del triunfo que escribió Miguel Brascó mientras vivía en Holanda y que musicalizó Alberto Merlo. También lo grabó Zita Rosa. Cuenta sobre la batalla del 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado, que fue entre fuerzas de la Confederación Argentina y una escuadra que estaba formada por barcos ingleses y franceses y que acompañaba a una flota de barcos mercantes. La Vuelta de Obligado queda 18 kilómetros al norte de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y ahí el ancho máximo del río, angostura del quebracho, llega a los 1000 metros. Se tendieron tres filas de cadenas, sostenidas por 24 pontones que estaban fondeados en el río. Este es un trozo de la cadena que estuvo cortando el paso del río Paraná. Atrás estaban apostadas la goleta Chacabuco y el bergantín goleta Republicano. Los anglo-franceses tenían por lo menos 11 buques de guerra. En esa zona del Paraná hay barrancas a los lados. Ahí se apostó la artillería. Esta es una bala de espingarda, que es como un cañón chiquito. La gente del lugar fue encontrando cosas como estas. Tengo también una bala de cañón y un pedazo de proyectil que se ve que ha sido hueco y que tenía explosivos que hacían saltar los trocitos como si fueran esquirlas. La cadena se le había mandado a pedir a Rosas el general Miguel Mansilla. Mansilla fue quien pensó la estrategia defensiva y empezó 4 meses antes de la batalla, porque la escuadra naval de la Confederación había caído en poder de la flota anglo-francesa. Los almirantes de la flota extranjera ya sabían que había unas cadenas interrumpiendo el paso del Paraná. Los restos de la cadena se encontraron durante muchos años en la zona de la Vuelta de Obligado. Este es otro de los objetos de mis afanes. Thank you. ¿Qué dice Paula Bernengo, que nos escribió? Justo esta semana estuve pensando mucho en la soledad. La siento cuando parece que lo que le pasa a una no le importa a nadie. No es que no les importa, es que cada vez tenemos menos tiempo para ocuparnos de los otros, preguntar cómo estás, un llamadito, una notita, mucho like y poca conversa. Más con este aislamiento del orto. Estas tres horitas me siento menos sola. Kikín, beso grande. Laura Federico desde Mugueta, Santa Fe. Hola, Kike, no estás sola. Acá estamos los que siempre mateamos con tu magia. Abrazo. Analía Cángaro desde Córdoba. Aplausos por esta apertura. Pesó, aplausos para Carolina. Sin desperdicio, cada idea para reflexionar. Gracias. Sebastián Chinellato desde Cerodino, Santa Fe. Hola, Quique, acá en Cerodino. La mañana está fresquita, ya pasaron 4 años desde que pasé a visitarte. Espero prontito volver por tu San Marcos. Gracias por seguir abriendo melones. Te admiro y te dejo un abrazo gigante. Saludos. Sarabaram, pam, 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 pam. Marcela Olivero Blanco de Quiero FM desde San Francisco, Córdoba. Nunca pensé que iba a extrañar tanto el desconcierto. Ah, el programa de los miércoles que dejé de hacer porque estaba, mira, me había puesto como loco. Quiero saber cómo estás. Estoy bien. ¿Y cómo te dieron los análisis y los estudios que te hiciste? Sí, me metieron en el tomógrafo computado y se dieron cuenta de que adentro no hay nada. Nah, todo bien, me dio todo bien. Tuve una especie de surmenage, decían. Así que, no, un cansancio, ¿viste? Bueno, es que estoy grande, vieja. Marcela, estoy grande, ¿viste? No sé, ya mira, todo me cansa. Margarita Céspedes, después te leo, porque ahora viene el pitilín. ¿Por qué no le prestas un poco de oreja al pitilín? ¿Viste que en el pitilín de las 10 se escucha? Las 10. Lotar. No. Ahí va. Che, pará.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Daniel Goyán aseguró que es inminente la aprobación de la vacuna para menores de 18 años. El ministro de Salud bonaerense estimó que en breve se podrá empezar a inocular contra el COVID a esa franja, en principio a los que presenten comorbilidades. Goyán, en ese contexto, consideró que es más peligrosa la oposición salvaje antivacuna y su conducta junto con los medios hegemónicos que el propio virus. Se realiza una jornada en defensa del río Paraná.
Se desarrolla la jornada militante sobre la costa del río Paraná en la Vuelta de Obligado, en lucha por la soberanía territorial, en defensa más precisamente del río Paraná. Así lo destacó el presidente de FIFCA, Julio César Uriel.
Hoy va a ser un recordatorio lo que fue la Vuelta Obligado, haciendo hincapié en las mujeres, porque acá hubo muchas mujeres combatientes de que estaban invisibilizadas. Va a tener una preponderancia importante, lo mismo que los excombatientes, también los jóvenes, bueno, vienen dirigentes nacionales, provinciales, de acá de la zona. Va a ser una actividad festiva con un espíritu de lucha militante en el marco de lo que es de la pandemia. También, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas de este virus.
Ivana Miskowski para Radio Nacional.
Internacionales.
Tuvieron que evacuar a 350 personas por un incendio en un parque natural de la costa catalana en España. Las llamas, que se iniciaron ayer y todavía no lograron ser controladas, arrasaron al menos 400 hectáreas en el predio cercano a la frontera con Francia, y se sospecha que el siniestro fue ocasionado por una colilla de cigarrillo.
Tránsito.
Bastante tránsito en la ruta 2, 1156 y 74 de Las Armas a Madariaga. No hay demoras a la costa atlántica. Por otra parte, toda la zona de los puentes Zárate, Brazo Largo, Aceima, Gualeguaychú y Concordia, totalmente habilitada, máxima 90 para combis y micros. Cinturón de seguridad seguro y la BTV al día. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en el territorio argentino se ubica en el Calafate, con cielo nublado, la térmica 3 grados 9 décimos bajo cero, humedad 87%. En tanto, en Buenos Aires alrededores, la máxima para hoy llegaría a los 13 grados, mañana 12 grados, muy ventoso hasta la mitad del día. Ahora, cielo despejado, temperatura 10 grados 6, humedad 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tato Rizzo, líbero de las Panteras, el seleccionado argentino de vóley, y te invito a seguir los Juegos de Tokio 2020 por Radio Nacional.
Donde juega Argentina, está la radio pública. Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Oye, música cubana, tita. Música cubana, a tu cuerpo.
A ver si Caro Pórfido, que es la que hace la edición de este pedazo de programa, para un poco con esa cortina ridícula que eligió y me deja cantar algo a mí. Te lo voy a arrancar con la introducción.
Enciende tu wincofón.
Zapatarabapapaprara, sabandaragatatagatata, tacataragatatacataira, tacataragatatagatata. De la banda hasta Santiago, hay un puente que cruzar. No le empines mucho al trago porque puedes resbalar. Zacataraca, mirá.
Tacataracatatacataira pertenece a la chacarera llamada de mis pagos, compuesta por Julio Argentino Jerez.
¿Por qué te canto esto y por qué te voy a estar cantando esta chacarerita? Porque estoy con la provincia de Santiago del Estero aquí en mi compu y acá tengo todo el mapa de Santiago del Estero.
Enciende tu GPS.
Si me tiro un poco desde la mitad hacia el oestito.
Oestito es una referencia cariñosa al punto cardinal oeste.
Casi te diría con Tucumán, pero todavía dentro de Santiago del Estero. Está primero la ciudad, ¿no? Y está la, el puente que une Santiago con la banda.
El puente Hipólito Yrigoyen, más conocido como El Carretero, cruza el río Dulce. Fue inaugurado en 1927.
Pero después hay un montón de pueblos y ciudades, Beltrán, Clodomira, Simbolar, La Aurora, San Pedro, más lejos ya. Pero si agarro la ruta 9...
La ruta nacional 9 recorre cerca de 2.000 kilómetros. Comienza en Buenos Aires y termina en la frontera con Bolivia.
Hacia el oeste y un cachito hacia el norte me voy a las termas de Río Hondo. Y veo de acá el embalse, que no es pequeño, el embalse del Río Hondo. Y me voy a ir un rato hacia las termas. Río Hondo es la ciudad cabecera del departamento a orillas del río Dulce.
El río Salí Dulce se extiende sobre el territorio de las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Su cuenca abarca 57.000 kilómetros cuadrados.
Ah, me acuerdo de otra chacarerita que se llama Cruzando el Dulce. La ciudad es el principal centro termal del país. Se encuentra sobre una gran terma mineralizada que se expande por 12 kilómetros a la redonda.
Río Hondo tiene la mayor cantidad de pozos de aguas termales de América Latina. Los incas las denominaban Yacurrupay, que significa milagrosas aguas calientes.
A ver, ¿cómo llego? Llego a Río Hondo. A ver, tengo dos opciones según me dice Juancito, pero esto me confunde, porque una opción son dos posibilidades. Entonces, si tengo dos opciones, tengo cuatro posibilidades. Pessoa, ¿por qué no la terminás con esa pavada? Son dos posibilidades. Hasta la ciudad de Santiago del Estero, el aeropuerto Vicecomodoro Ángel de La Paz Aragones, o podés volar derecho a Río Hondo al aeropuerto Termas de Río Hondo.
Para llegar o salir de Santiago en avión es indefectible pasar por Buenos Aires.
Y si sos como yo, que prefiero ir en auto, tenés las rutas 34, 64 o la 9. Población, alrededor de 40.000 habitantes.
Recalculando.
Hay hoteles para todos los gustos y bolsillos, y opciones gastronómicas variadas. El chivito local, el dorado llevándose la mayoría de los aplausos de los comensales, pero hoy vamos a darnos una panzada de empanadas.
Empanada viene del verbo empanar, quiere decir envolver o cubrir con pan o masa.
Empanadas santiagueñas. Se habla de las empanadas salteñas, se habla de las santiagueñas, se habla de las tucumanas. La empanada, a ver cómo te lo digo. La empanada es una pavada hacerlas. Lo que no es una pavada es hacerlas bien. Lo que no es una pavada es hacerlas ricas. Ni muy secas, ni muy picantes, ni llenas de jugo que tenés que comerlas con las patas abiertas para no salpicarte. Bueno, y si las haces al horno, y si las haces con la masa hojaldrada, y si las haces fritas, bueno, por eso te digo...
Se me ha despertado el apetito.
¿Y cómo preparás el relleno, no? Todo esto hace que una comida muy simple pueda ser una delicia o siga siendo una comida simple. Empanadas. Me voy a ir a La Termeña. Mira el título. Está por allí el caballero Franco Sosa. ¿Estás ahí, Franco?
Sí, sí, acá estamos.
Bueno,
estamos escuchando.
Estás con Antonella, me dijiste, ¿no?
Sí, acá estamos los dos.
Hola, Antonella, ¿me escuchás?
Hola, ¿ah? Hola, buen día.
Bueno, ¿cómo va esa relación? Ya empezó el viejo chismoso. ¿Cómo va esa relación con Franco?
Bien, bien.
Ah, pero esperá, tardaste un segundo en contestar.
Puede ser que haya un poquito de delay.
¡Ah! Muy bueno, hay un poquito de delay. Esa me encantó. Bueno, a ver, chicos, ¿cómo es el tema de las empanadas en La Termeña? Primero, ¿qué es La Termeña? ¿Quién me cuenta?
Y sí, somos un emprendimiento.
Sí.
Estamos a cargo los dos.
Sí.
Empezó, digamos, en nuestra casa.
Ah.
O sea, seguimos todavía en nuestra casa de mis viejos, de mis padres.
Sí, ok.
Y bueno, empezó porque queremos estudiar, somos estudiantes.
Sí.
Y bueno, para no dar una carga a nuestros padres.
Ah, mira, bueno.
Queríamos aportar algo nosotros también.
Es un gesto de responsabilidad por parte vuestra. ¿Y qué están estudiando?
Yo estoy estudiando la carrera de gastronomía.
Ah, muy bien.
En la provincia vecina, sí.
¿Y Antonella?
Y yo estoy estudiando por internet en la siglo XXI, seguridad e higiene.
Ah, mira, bueno. Gastronomía bien. Y seguridad e higiene. O
sí,
sea, que, digamos, los dos están más o menos en el mismo camino. Tienen muchas ganas de tener su propio boliche, ¿o miento?
Exactamente,
ah,
sí.
Ok. Bueno, ¿y hacen solamente empanadas por ahora a pedido?
Sí, por ahora sí, a pedido,
mm.
Y bueno, y cada vez los clientes, bueno, se van sumando, los que se van sumando
sí.
También, digamos.
Está bien, ¿y cómo se los piden? ¿Por teléfono?
Claro, tenemos un WhatsApp destinado solamente para La Termeña. Ahora estamos por poner un local, que es para que la gente busque las empanadas cuando necesite.
Ah, ok.
Que es un impedimento, hasta ahora fue un impedimento porque vivimos en un barrio y por ahí, bueno, la gente no conoce. Muchos consumidores turistas.
Claro.
Entonces, nos ocurrió, se nos dio la posibilidad de poner un local en el centro, bueno, más que nada eso.
Está bien. Che, ¿y cuál es el WhatsApp? ¿Cómo es el WhatsApp?
Nuestro WhatsApp es 381-697-2511.
Pará un poquitito que yo, si no anoto con el lápiz y el papel. Dale de nuevo.
381-69-697-2511.
Muy bien. Eso es la termeña.
Eso es.
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo cocinan? ¿Che, tienen un horno de barro? ¿Tienen un horno a gas eléctrico? ¿Cómo es?
Exactamente. ¿Eh? La típica santiagueña es con el horno de barro.
Ah, mírate, bueno.
Sí, y, es cocinada en horno de barro, unos sí. minutos nomás, de 7 a 10 minutos, y salen bien crocantes y jugosas.
Sí, bueno, pero empecemos por una punta. ¿La masa la hacen ustedes sí. o compran discos? Sí,
es todo artesanal, todo bueno. casero, digamos, lo hacemos nosotros.
Ah, listo. ¿Y la masa es simple u hojaldrada?
Es simple, ajá, es simple, digamos.
Sí. Las empanadas.
Lo que le hace bueno es, digamos, que la sobamos, que se la pasa por la sobadora para que sea más crocante y.
Discúlpeme, y caballero, dígame qué es una sobadora, ¿qué es? ¿Como una amasadora?
Exactamente. Ah. Es una máquina que la estira, la vas doblando haciendo unos pliegues, sería.
Sí. Sí.
A la masa. Ah. Y la estirás y la volvés a pasar y así. Ahí las cortarás. A lo que serían las tapitas, digamos, llega a un punto que son finitas y cortas las tapas.
Eso es, las cortás con un molde.
Exactamente.
¿Todas tienen el mismo tamaño o hacen empanaditas chicas o grandes?
Sí, todas del mismo tamaño.
Sí.
Okay. Pero por ahí, cuando nos encargan este tipo canapé, ya sería otro tamaño más chico.
O sea, que una sobadora es como dos rolos que van aplastando la masa, después la sacás por la otra punta, la doblás, la volvés a pasar y así sucesivamente.
Exactamente.
Ahí estamos. Bueno, ahora voy entendiendo despacito. Todas las empanadas que hacen son al horno, no hacen fritas.
No. Por ahora no, fritas no. Bueno, al horno de barro.
Al horno de barro. Muy bien. Ya tengo el disco de empanada cortado con ese moldecito. ¿Cómo hago el relleno?
Y de cualquier relleno, te explico la de mondongo, la de carne.
Una de carne, una empanada bien. De carne como fue la tradicional, digamos.
Bueno, nosotros, la tradicional es la cortada a cuchillo, nosotros nos manejamos con esa.
Ah, o sea que no es...
empanada de carne cortada a cuchillo.
Perdón, no es carne picada, entonces.
No.
Bien, es decir que la carne queda como en cubitos.
Exactamente.
Muy bien.
Impresionante cómo es otro gusto, muy bien. El morder es buenísimo.
Sí. Bueno, ¿y qué hago entonces? Una vez que corto la... ¿Qué carne es?
Yo uso el roast beef.
Ah, okay. Y lo cortas en cuadraditos. Muy bien. Una vez que tengo la carne, ¿qué hago?
El procedimiento yo la pongo a hervir.
Sí.
Para que sea más fácil.
Ajá.
O si no, sí, hervirla y... Sí. Y la cortamos en cubos, ¿verdad?
Ah, o primero primero hervís la pieza y después cortás en cubo.
Retirás del caldo.
Sí.
Retirás del caldo.
Uh-huh.
Y ese mismo caldo no hay que tirarlo, porque sirve para más adelante la preparación.
Ah, listo. Bueno, seguí. Sí. ¿Qué más?
Bueno, llevan cebolla.
Sí.
Morrón rojo.
Sí.
Y verdeo.
Muy bien. Antonella te está haciendo...
Escucha,
Antonella te está haciendo alguna seña y dice, no le des toda la receta, dale un poco nomás. Seguro sí, que te, yo las conozco.
Esa escucha. Receta, claro, es
no,
es
no. Única. Dale más o menos la receta, dice Antonella.
Claro.
Y se ríe.
Y bueno, es el procedimiento de la empanada.
Sí, muy bien. Sí, pero vos me decís el típico... Espera. Tengo la cebolla, ¿qué hago? ¿Hago una fritanga con la cebolla?
Exactamente, la subamos a la cebolla.
Bueno.
Con aceite.
Sí.
Subamos, bueno.
Sí.
Después de ahí retiramos y en otra olla, en otra cacerola.
Sí.
El morrón.
El
morrón.
Muy bien.
Exactamente.
Sí.
Morrón rojo también picadito en cuadrados.
¿Qué sigue?
Después tenemos la carne cortada a cuchillo.
Sí.
Mezclamos.
Sí.
La cebolla con el morrón.
Muy bien.
Lo unimos.
Sí.
Incorporamos la carne.
Muy
la
bien.
Carne ya cortada.
Sí, señor.
Y bueno, el condimento que lleva el comino, que la cantidad justa tiene que ser.
Y si te pasás, tiene tanto gusto a comino que no está rica.
Invade mucho, exactamente.
Invade muy mucho, fuerte. Muy bien. Cuidadoso con el comino.
Exactamente.
Muy bien. ¿Y, cuál, sí. ¿Y la sal? ¿Mucha sal? ¿Poca sal? ¿Cómo es?
Y no, a gusto, digamos.
Ah, ok. Sí.
No tanto, digamos.
Sí, bueno. Y aparte del comino, sí, ¿qué lleva?
Lleva pimentón rojo.
Ahí estamos.
Y ají. Y ají del monte, le decimos nosotros, ají.
Ajá.
Picante.
Había un ají que se llamaba quitucho. ¿Qué es eso? Ah, no te
mirá,
no sos de esa edad. No sos de esa edad. Y carga el cartucho con ají quitucho, decía una letra, ¿no?
Ajá, mirá.
Como para tirarle, con la escopeta a los ladrones y hacerle que le pique el culo. Pero no matar a nadie, viste, ni herir, ni nada.
Ay, claro.
Carga el cartucho con ají quitucho. Bueno, ya tengo la preparación. Tengo los discos. ¿Qué va? ¿Una cucharada de ese relleno en el medio del disco antes de hacer el repulgue?
Y huevo también lleva.
Sí. Ah, huevo duro picado.
Huevo hervido, exactamente. Ah, huevo hervido picado.
Ahí está el huevo y no lo pise.
Ese es el toque final también.
Muy bien, muy bien. Antonella dice que vamos bien.
Sí, vamos bien. ¿No? Esa es mi parte en realidad, pero bueno. Que lo explique él si quiere.
No, bueno, es el machismo acostumbrado, que no dejan hablar a las mujeres. Sí, me imagino el machismo en Santiago del Estero, lo que debe ser, mirá, una cosa terrible.
Mejor no hablemos de ese tema.
Continuemos con la empanada. El repulgue, ¿quién lo hace?
Ella, ahí le va a explicar eso si quiere.
Ahí está, aflojó el tipo, ¿eh? Antonella.
Bueno, era ahora. Al tener tanta variedad, me he tenido que yo buscar con los repulgues, digamos.
Sí.
En este caso, que estamos hablando de las de carne,
sí.
Bueno, ponemos la pasta, que sería una cucharada sopera.
Ajá. Sí.
Tal vez un poquito más, bueno, dependiendo del tamaño de la carne, que a veces varía, pero bueno.
Está bien.
Esa sería la media, una cucharada sopera.
Sí. Sí.
Y bueno. Cerramos,
sí.
Y empieza la de carne, tienen dos repules como los famosos cuernitos.
Sí, perdón, doñita, antes de cerrar, ¿usted moja los bordes?
Bueno, depende de cómo esté la masa, por lo general no, porque...
Ah, está fresca.
Claro, está bien fresca y sí. No, por lo general no.
Bueno, y entonces la común lleva el repulgue conocido.
Claro,
para
nosotros la común sería la de pollo.
Ah, mira, empanadas de pollo, claro. ¿Y esa lleva el repulgue común?
El repulgue común de 14 repulgues.
A la miércoles, che, gato con cinchón y avestruz con herradura. ¿14 repulgues, justito?
Sí. Justito.
¡Qué bárbaro! Eso me encantó. Bueno, y si es de carne, ¿cómo es el repulgue?
El repulgue de carne es empieza con los famosos cuernitos.
Ah, sí, muy bien.
Seguimos con el repulgue común.
Ah, perfecto. O sea que eso te deja la marca y te da
la
señal para saber qué tiene adentro.
Sí.
Muy bien. Y después al horno, ¿cuánto me dijiste que va eso?
Y el horno, nuestro horno es genial, digamos, porque mantiene una banda de la temperatura.
Ah, bueno, está bien hecho.
Está bien hecho, sí.
Sí, sí, sí.
Mi papá lo hizo, digamos, en el 2017.
Ajá.
Y nosotros empezamos el emprendimiento en el 2018.
¿Y lo hizo con medio ladrillo o todo de adobe?
Sí, mitad de ladrillo y adobe, entre los dos.
Ah, entre los dos. O sea que...
Sí.
¿Y le hizo bien la bóveda o lo hizo medio puntudo como algunos he visto?
Sí, es como un círculo arriba,
Y
eso mantiene el calor ahí arriba, sí. Porque el calor sube.
Sí, sí, sí.
Y bueno, en realidad lo sacó de un libro.
Sí, sí, no, pero está bien, está bien. Si te mantiene está la bonito. Temperatura, es ya está.
Mantiene
está.
Como 6 horas la temperatura.
Y bueno, así. ya está, listo, sí. listo. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro detalle? No, te voy a repetir, sí. O le voy a repetir a la audiencia... El 381-697-2511. ¿Anotó? 381-697-2511. Sí, bueno, ¿algo más para contarme desde ahí?
Sí.
No, estamos
particularmente muy muy felices y sorprendidos de la llegada, muy orgullosos.
Ajá.
Sobre todo agradecidos de que nos hayan elegido para hacernos conocer.
Sí,
en bueno. Toda la Argentina.
Sí, sí, bueno. Pero todavía,
claro, y para invitar también, sí, pero para que conozcan las termas.
Está bien. Ah, claro, sí. Bueno, de la parte turística hablo en otro momento. Ahora me interesaba hablar de las empanadas de ustedes y de cómo están. Y yo, chismoso como soy, pregunto siempre, ¿están enamorados, che?
Y sí, ¿cómo que no?
Ay, sí, otro que tardó. Bueno, Franco y Antonella, les mando beso grandote y les agradezco este ratito, aunque no develaron todas las incógnitas, pero está bien que se guarden algunos secretos, está muy bien. Les mando beso grandote a los dos.
Dale, un beso y saludos a todos, y estarán todos invitados para las termas.
Listo. Chao, Antonella.
Chao, muchas gracias.
Muchas gracias, ¿no?
Bueno, los escuchaste a Franco Sosa, la escuchaste también a Antonella, haciendo sus empanadas al horno, un horno que hizo el viejo y que parece ser que está maravilloso. ¿Desde dónde? Desde Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. ¿Y por dónde lo escuchaste? ¿Otra vez? Lo escuchaste a través de Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Lorena Barile, con su traversa. Bueno, hace un ratito te menté un micro que habíamos hecho de 3 minutos, en este caso fue el de la Vuelta de Obligado, micro que fue difundido por un canal de televisión de la provincia de Santa Fe, y que fue de alguna manera un producto de un equipo. No te nombré al equipo porque en realidad porque no me iba a acordar de todos, pero siempre está la patrona allí, ¿no? Pendiente. Estuvieron trabajando en esa serie de micros llamados Objetos de Mis Afanes, Martín Incola, Nicolás Tomé, Julia Porto, Raúl Vidal, Adriana Sanié y Leda Berlusconi. Sí, siempre está ella. Vos sabés que yo te estoy pensando que yo sin ella, la verdad, que no sería. Mira, porque no quiero ni pensar. Yo sin ella, no.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano.
Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola al Ranking Argentino de Canciones, mi nombre es Fabricio Montilla, soy músico de San Juan. Hace más de 10 años que estoy en este viaje solista y quiero contarles sobre una canción que vamos a escuchar ahora. La canción se llama Bailando y es una canción que es una oda a la danza, a la fuerza transformadora del movimiento. Cuenta con la particularidad de que tiene como invitado al gran Palo Pandolfo, un músico a quien yo admiro muchísimo, y tuvo la generosidad de venir a una sesión de grabación y compartir con nosotros esta canción. Los dejo con Bailando, de Fabricio Montilla, Fit Palo Pandolfo, para el Ranking Argentino de Canciones.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Bailando, siempre bailando, en la sombra o en la luz, una mano se dispara levemente por el espacio, dibujando a ciegas geometrías desbocadas, mordiendo la línea para estar de tu lado.
Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Prepárate, ¿eh? A vos te digo, Mora Martínez. Vas a tener que cantar la letra de esto. Bueno, me guardo para el sábado que viene otro tema que hicimos con Esteban Morgado y con Marianito Brown, a los que molesto, mirá que no te da. Y a Daniel Massa. ¿Vos sabés que a Massa lo tengo como loco? Son tipos que tienen mucho laburo y Pessoa molesta. Le dice, ¡ay, grabame un bajito! ¡Bajito, pero qué hijo! Quedé un poquito atrasadito con algunos mensajes que me han llegado, pero a ver si tengo un ratito de tiempo para completar. Laura Federico desde Mugueta Hola Quique, no estás solo, acá estamos los que siempre mateamos con tu magia. Sebastián Chinellato, acá en Cerodino, la mañana está fresquita. Ya pasaron 4 años desde que pasé a visitarte. Espero prontito volver por tu San Marcos. Gracias por seguir abriendo melones. Te admiro, te dejo un abrazo gigante. Saludos. Verá que me quedaron por acá algunos otros. Margarita Céspedes, sí, te escuché hoy todos los sábados que puedo. Me encanta recorrer las rutas y la gente de este paisito maravilloso que tenemos. Gracias por tu calidez. Grace Back, desde Concepción del Uruguay, Between Rivers. Un saludo desde nuestro refugio, te escuchamos siempre. Norma Velatti, Pursaco, Buenos Aires. Qué descanso para nuestra mente escuchar hablar de nuestro país. Mercedes Sánchez, hola aquí, que te escucho siempre desde la orilla del Río de la Plata, te extraño los miércoles, gracias por el trabajo, abrazos. Bueno, espera que hay más, espera un poquito, no pongas loco. Luis Di Chiara, vamos viajando por tu hermosa provincia, camino a La Rioja y te estamos escuchando, no estás solo. Sergio Córdoba, desde Córdoba Capital, hola aquí, que soy profe de historia con mi esposa y te escuchamos todos los sábados. Consulto, ¿queda registro de los programas? El del sábado 10, pude escucharlo a medias. Saludo. La producción acota, presurosa. Seguro, Sergio, todos los programas de Estudio País los podés escuchar en línea o descargarlos desde www.radionacional.com.ar o en los canales de podcast, en Spotify y en YouTube. Marcelo Galucci, hola maestro, espero estés bien. También espero que vuelva el desconcierto. La pandemia con el desconcierto se aguanta, si no es mortal. Abrazo grande, estoy escuchando programas viejos, pero ya me quedan pocos. Sergio Salva con Z, querido Quique, creo que no escuchaba un programa tuyo desde los tiempos de La Oreja por Rivadavia. Espérate que me impresiona el dato. Dice, no me lo perdí nunca. Un placer reencontrarte en Nacional. Me emociona y te lo agradezco. Abrazo. María Soledad Michelena. Qué lindo es esperar los sábados por la mañana para escuchar tu programa. Hasta organizo mis compras para que a las 10 esté en casa. Carmen Tula Jotayán, desde Gran Bur, Buenos Aires. Quique, lo estoy escuchando y viviendo sus maravillosos relatos. Sara Ríos, estimado Quique, me comunico por este medio para hacerle saber que soy una sorprendida, gratamente nueva escucha de sus cuentos de medianoche. Claro que yo los escucho en cualquier tiempo libre que tengo, ya que me atrapan las historias. Quisiera yo poder mandarle un cuento para que lo lea. Si usted así lo cree posible, yo se lo enviaría por mail. Pero ¿cómo no? Gracias por esos cuentos tan bellamente leídos. Una escucha, Sara. Diego Diomede, desde Villa Dominico, Buenos Aires. Buen día, Quique. Felicitaciones por el programa. Te invito a ver los trabajos de cuchillería de Wally Micenta en Instagram. Es @CW. Ah, claro. M Argentina. Muy bien. Cuchillería de Wally Micenta. Entonces, Instagram es @CWMArg. Listo. Allá iré, porque si hay algo que a mí me... Bueno, Nito Rocha, grande Pessoa, siempre lo escucho. Yo lo escuchaba en la década del 80, cuando estaba a la mañana por la radio. Creo que era Rivadavia. No. Basta con eso, basta. Me refriega. Pues es que hay tipos que se encargan de refregar de los años por... Pero es una cosa terrible, boludo. Cecilia Munilli, desde Rosario, Santa Fe. Hola, Quique. Excelente descripción de la soledad. Gracias por compartirla. Me gustaría leerla. ¿Dónde la puedo encontrar? Abrazo. Espero que estés bien. No está escrita. Simplemente si te metes en la página de la radio podés reescuchar parte de este programa como recién lo dijimos. Rosana Pérez, desde San Martín de los Andes, Neuquén. Qué maravilla escucharte cada sábado. Hoy estás hablando con Adrián, que es como hablar con nosotros, oyentes de Radio Nacional de San Martín de los Andes. Una de las causas del déficit habitacional es la gran especulación inmobiliaria. Aquí Olvídate del derecho a la vivienda. Abrazo calentito, pese al fresquete. Omar Borelli, desde Pueblo Ester, Santa Fe. Yo estoy solo desde hace más de 5 años. Solamente me acompaña mi perro y mis plantas, seres a los que adoro y trato de cuidar lo mejor posible. Por eso no me costó tanto la cuarentena, salvo que no te podés juntar con tus amigos, parientes, etcétera. Pero quédate tranquilo que vos no estás solo. Imagínate solamente la cantidad de gente que te escucha, pero no se comunica. Abrazo inmenso, Daniel Omse, desde Cinco Saltos, Río Negro. Hola, Quique, buen día. Quedé deslumbrado con la carta de Carolina Pórfido. Me pregunto si podré disponer de esa nota. Te digo lo mismo que al oyente anterior. Estoy muy impresionado con la esencia y el contenido de tu programación. Tu visión humanista y transformadora desde las pequeñas cosas me conmueve emocionalmente. Gracias. El Mosquito Roseto desde María Juana, Santa Fe. Buen día, amigo. Solo por si te sirve, te mando abrazo, pero sin compartir dicho útero. Un fiel oyente, claro. Describí a mi estudio como un hétero, como un útero. Yo la verdad es que no tengo remedio. Fernando Orellano desde Hallingham, Buenos Aires. Hola, Kike, hermoso el programa. Soy Luthier, te escucho desde hace mucho. Virginia Arnold desde Mateo, me atrasé mucho con los mensajes. Buen día, mucho fresco. Ustedes con todos nosotros desde Córdoba, viajando con toda nuestra imaginación por ahora. Acá por Escobar, siempre presente con mi esposo Agustín Alonso, tirando algo a la parrilla. Me lo tenían que decir, ¿eh? Me lo tenían que decir. Ya me lo dijo Julio Villarroel y me mandó fotos, el hijo de una gran... Mirá, no me digan, ¿eh? Festejando la vida. Saludos a todos. Mario Gallar desde Río Grande, Tierra del Fuego. Quique, querido, te mando abrazo. Graciana Scott desde San Justo, Buenos Aires, acá escuchándote sola. Abrazo, querido Quique. Ángel Córdoba desde Monte Grande, al pie del cañón. Silvana Westcamp, gracias por la compañía sabatina. Gabriela Inda desde Villa Carlos Paz, Córdoba, como todos los sábados. Gracias por llevarnos de viaje por el país. Pero hoy especialmente escuchar el relato sobre San Martín de los Andes, donde vive un hijo. Me llenó de alegría, como siempre. Rescato la pintura de la realidad que se hace de cada lugar. Bello programa.
Y ahora... Vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Bueno, otra vez el mapa de la provincia de Buenos Aires. Claro, podríamos volver a cada provincia innumerable cantidad de veces, porque tenemos radios amigas, radios nacionales, otras emisoras diseminadas por todo el país. Y nos vamos paseando por este estudio país, idea monumental del extrañado finao Cabezón Badía. Bueno, ¿y qué más? No sé, miro el mapa y hay tantos lugares para ir a visitar. Pero voy a hacer un zoomcito en un sitio, Antes te digo dónde estoy. Estoy tirándome un poquito del centro hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Hay un departamento y una ciudad que se llama Adolfo González Chávez. Y ya veremos también por qué. El 10 de junio de 1885... el Poder Ejecutivo Nacional asignó el nombre de González Chávez a la estación Ferrocarril del Sur a levantarse en el kilómetro 528 del ramal de Tandil a Tres Arroyos. Fíjate vos que hay unos perros que me están escuchando y no les gusta nada lo que estoy diciendo. No, porque están protestando ahí atrás. No, no importa, no le digas nada. Ahora te presento. Quizá lo presentemos también a ese que está ladrando. Sigo con la historia. No te distraigas, Pessoa. En junio de 1906, los herederos de don Adolfo González Chávez y de Etelvina Allones se dirigieron al gobierno expresando su deseo de fundar un pueblo. Junio 1906. Para lo cual destinaban una extensión de más de 1000 hectáreas para quintas, chacras y solares. La familia González Chávez
ofrece en donación los terrenos que se destinarían a una plaza, iglesia, escuelas, municipalidad y policía. El Poder Ejecutivo autorizó el 20 de junio de 1906 la Fundación del Pueblo, aceptando los terrenos ofrecidos en donación. ¿Por qué de vez en cuando yo tiro una cifra aproximada de la cantidad de habitantes? Después a lo mejor me corrigen la cantidad, pero es para darte una idea del tamaño de la población. Se calcula que hay entre 13 y 15 mil habitantes ahora en González Chávez. Me voy a poner en contacto con FM Rodolfo Walsh, 94.7, desde Adolfo González Chávez, Buenos Aires. Adolfo González Chávez, te cuento si lo querés buscar en el mapa, está en una línea que viene de Tandil, pasa por Benito Juárez, después pasás por González Chávez para ir a Tres Arroyos. Es decir, está entre Benito Juárez y Tres Arroyos, más bien al surcito de la provincia de Buenos Aires. Carola López Parodi, ¿estás por ahí?
¿Cómo está, Quique?
Bueno, ¿cómo muy estás bien, vos? ¿Cómo estás vos? Contame.
Genial, acá estoy en compañía de Lila, que estaba ladrando.
Yo sabía.
Es que se cuelan todos los perros.
No, pero yo sabía que no le gustaba nada lo que estaba diciendo.
Se cuelan todos los perros en las entrevistas de trabajo.
Sí,
de,
sí.
No sé.
Sí, bueno, acá en San Marcos Sierras me pasa lo mismo. Yo siempre digo que el verdadero festival de Cannes está acá.
¿Así?
Sí, porque hay una cantidad de perros por todos lados. La gente tiene perros y los que no lo tienen andan por la calle. Me imagino que ahí es más o menos lo mismo.
Claro, en los pueblos pasa eso.
Sí.
Son todos amigos, conocidos. Sabemos el perro aquel de quién es. E incluso los lanzamos a la mañana tempranito o en el horario de la fiesta donde no pasan tantos autos para que... Bueno, vuelvan a casa con vida, ¿no?
A ver cómo me describís ese pueblo lleno de perros. ¿Cómo es ese pueblo? A ver.
Sobre todo, muchos perros, es cierto. Es una problemática los perros callejeros.
Quizás. Ah, sí.
Pero bueno, es un pueblo tranquilo, al sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Ok.
Está entre Benito Juárez y Tres Arroyos, para que tengas una referencia.
Sí,
y
sí.
Tus oyentes también.
Sí.
Y bueno, es un pueblo agrícola-ganadero, de producción agrícola-ganadera sobre todo, incipiente parte industrial, pero bueno, por suerte arrancamos hace unos años con algunos emprendimientos que dan trabajo a la gente, sobre todo lo relacionado al campo, a la ganadería, al trigo, al cereal, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y después mucha presencia del Estado a través de organismos como escuelas, primarias, secundarias.
Sí.
Hay muchos servicios educativos. Obviamente la municipalidad es una fuente laboral muy importante.
Uh-huh.
Y también, bueno, el comercio, que tiene que ver mucho con lo propio, la producción propia de nuestro lugar.
Sí.
Pero, bueno, ahora en esta época que está ampliamente desarrollada y globalizada, tenemos de todo un poco.
Claro.
Y bueno, es un espacio con mucha tranquilidad, más allá de que también los robos están globalizados.
Ah, sí, claro, bueno.
Y después tenemos cerca las playas, a una horita, una hora y cuarto,
playas
de Tres Arroyos.
Están muy cerca de Claromecó.
Sí, sí, ahí hablando con tu productor,
déjame...
Un renglón aparte, es una persona muy cálida, muy agradable,
sí,
Juan.
Señor. Juan
me contaba que ha venido acá a la Corvina Negra.
Ajá. ¿Qué es la Corvina Negra?
Es un torneo que se hace en febrero.
Ajá.
En las playas del distrito de Tres Arroyos, en Reta, Claromecó y Orense, que son localidades balnearias.
Ajá.
Y bueno, es uno de los tantos torneos de pesca importantísimos en la provincia de Buenos Aires.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Bueno, déjame que vuelva a FM Rodolfo Walsh. ¿Cómo es la radio? ¿De quién es la radio? ¿A quién pertenece? ¿Dónde está? Mira todas las preguntas.
Bien.
Del TA.
Bueno,
sí.
Quique, mira, la radio 94.1 FM Rodolfo Walsh.
Espera, yo la presenté mal. 94.7, dije.
94.1, bueno.
Listo, corrijo, corrijo, bien, vamos, bien. Vamos, dale, sí.
Bueno, es de la escuela secundaria número 4, es una radio que, bueno, es muy jovencita, empezó a trabajar en prácticas radiales entre una escuela primaria, la 9, y la secundaria 4.
Muy bien, muy bien.
Y después, bueno, con el tiempo ese estudio de radio interno se pensó como, bueno, a largo tiempo, en un futuro.
Sí.
Pero bueno, la directora Alicia Tenaglia es un tractor trabajando y en el 2018 presentó a la Dirección de Políticas Socioeducativas el proyecto a través de el CAG, que son escuelas abiertas,
sí,
y presentó el proyecto de radio.
Ajá.
Se lo aprobaron, viste que la Dirección de Políticas Socioeducativas da un fondo como para avalar proyectos.
Sí.
Y al otro, a los pocos meses, realizó la primera transmisión radial y nos llamó y dice, bueno, la semana que viene tenemos radio. Sí, nos reíamos.
Claro.
Pensábamos que era un chiste.
Sí, sí, sí.
No, no, dice, ya gestioné, ponemos la antena y sale. Ah, bueno, Alicia, cara un poquito. Y bueno, y fue así, el 10 de noviembre de 2018 se realizó la primera transmisión. Y desde ahí a la fecha estamos en todo un trabajo para generar contenidos propios.
Sí.
Retransmitimos Radio Nacional, te cuento, Quique, a la noche.
Ajá.
Eso está bueno.
Sí.
Y también estamos trabajando con las instituciones para que todas las instituciones se sumen a tener sus propios programas.
Sí.
En pandemia fue esto muy importante porque las escuelas no podían trabajar con los chicos adentro,
claro,
de las instituciones y lo hacían a través de la organización de programas,
ajá,
por medio de los teléfonos celulares, en contacto con los chicos,
claro,
y ahí se visibilizó bien el sentido de la emisora.
Che, la repetición, bueno, la repetición de Nacional, ¿a partir de qué hora es?
Mira, a partir de las 20
hasta
las 7 de la mañana se retransmite Nacional.
O sea que escuchan los cuentos de medianoche.
Sí,
¿ha visto? Qué maravilla.
Genial,
bueno,
está eso.
Bueno. Bueno,
perdóname.
No,
también lo que se hace es retransmitir programación de otras emisoras escolares del país.
Ah, claro.
Así que está muy bueno, como algo alternativo, realmente.
Sí, sí, sí. ¿Hay más FMs allí en González Chávez?
Sí, hay varias emisoras para lo que es la población que vos muy bien mencionabas.
Sí.
Al principio, entre 13 y 15 aproximadamente en el distrito, con zona rural incluida, ¿no?
Ajá.
Hay unas cuantas emisoras, son 5 a 6 emisoras de FM.
Ok. Me decía Juancito, justamente, el Juancito simpático al que hiciste alusión.
No te pongas celoso.
No, sí, ya sé que el tipo es muy simpático, inclusive vía telefónica. Viste que vía telefónica es muy difícil ser entrador, entre comillas. Bueno, pero el tipo lo logra, por eso es el productor que es también.
Y tu productor también.
Maravilla total. Me contó Juan que hay un museo municipal de bellas artes llamado Benito Quinquela Martín allí en Adolfo González Chávez. Contame sobre él.
Sí. Mira, este museo, en realidad Benito Quinquela Martín fue un, bueno, sabemos todo quién fue, una figura súper relevante. Amigo de una artista, María Elena Geral, de acá de González Chávez.
Sí.
Y bueno, esta mujer, amiga personal de él, pintora, con gestiones que hizo, logró tener algunas producciones, algunas obras del pintor aquí en González Chávez.
Mira.
Y se impuso el nombre, obviamente, y se sumaron a este museo que está funcionando ahora en el Centro Cultural Georgina Valdés de la Fargue, que es una obra de Salamone, una de las tantas obras de Salamone que tenemos en Chávez. Se generó entonces este museo con obras de artistas locales y que se van, digamos, se va retroalimentando con la sumatoria de otros artistas. Pero es un orgullo para nosotros que esté este nombre, que haya sido amigo personal de María Elena.
Claro, claro.
Y que María Elena también haya sido la gestora de esto, una chavense, ¿no?
Sí.
Chavense, muy bien, muy bien. Ignoraba ese gentilicio, chavense. Mirá, mirá. Bueno, sí. No, y estaba pensando, que, bueno, no son todas coincidencias, ¿no? A veces se producen algunas cuestiones que se hacen a propósito. Y estaba pensando que al Museo Municipal de Bellas Artes no le pusieron Julio Argentino Roca, le pusieron Benito Quinquela Martín, y que a la radio tampoco le pusieron Julio Argentino Roca, sino que le mandaron Rodolfo Walsh.
Bueno, mirá.
Bueno. O sea que me llama la atención. Simplemente.
La idea es dejar algunas marcas, viste,
sí.
Ideológicas y hacer la resistencia a ciertas cuestiones
por ahí
en el interior de la provincia de Buenos Aires,
sí.
Sobre todo en el área así bien interior de campo,
sí.
Son muy fuertes y son luchas de todos los días, Quique.
Dale.
Que eso de dejar marcas
sí.
en lo patrimonial, en lo simbólico es muy importante. Y la verdad que en el caso de la escuela, volviendo a la institución escolar en la que yo me siento orgullosa de trabajar, generamos este proyecto de imposición del nombre hace unos años atrás, hace poquito, aprobado obviamente por la Dirección General de Cultura y Educación, y se trabajó mocionando el recorte comunicadores comprometidos con el desarrollo del país, comprometidos con el otro, y aparecieron un montón de nombres que los chicos investigaron, mocionaron, propusieron, votaron con la urna de la democracia, de la recuperación de la democracia, que está en todas las escuelas, la urna de madera.
Y
bueno, con esa urna, emitieron sus votos estudiantes, profesores, auxiliares, y él apareció el nombre de Rodolfo. Luego, con el tiempo, fue aprobado, obviamente, oficialmente, y hoy tenemos ese orgullo de contar con esta marca en la escuela y para toda la región.
Sigo con Adolfo González Chávez. Hay un par de clubes de vuelo, uno de planeadores y hay un aeroclub. Contame de ambos.
Bueno, vos sabés que González Chávez, yo le contaba a tu productor, ahí hablando de Córdoba, tenía como una interna, viste, con este tema del vuelo a vela.
Ajá.
Porque, bueno, obviamente la cuestión de la rivalidad está en todos lados, el poder. Y bueno, González Chávez, por condiciones climáticas, los que saben dicen que tiene una muy buena, digamos, buenas condiciones para el vuelo a vela.
Listo.
Y lo mismo pasa en Córdoba, sobre todo en Leones.
Ah, ¿sí? claro, sí, señora.
Así que se han disputado durante mucho tiempo eso de los campeonatos.
A ver quién es la capital del vuelo a vela.
Ahí está. Y bueno, nosotros no teníamos fiesta ni nada, nos habíamos quedado un poquito con ese tema de que, viste, en todos los pueblos hay una fiesta de algo.
Sí, señora.
Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no marcar eso que hace tiempo está instalado en Chávez, se trabaja fuerte y duro, y se han generado tantos campeonatos provinciales, nacionales, internacionales y mundiales? Así que, bueno, esto del Club Otto Balod, que fue fundado en 1931 por los locos del barrilete, Quique, así es la historia.
Qué
incluso
lindo.
Hay una película...
Los locos del barrilete.
Que se hizo acá en González Chávez.
Sí.
Bueno, y tenemos esta marca también, hablando un poco de lo que decíamos antes, la marca de la ciudad o capital del vuelo a vela, Adolfo González Chávez.
¿Y también hay un aeroclub o son la misma cosa?
Claro, funciona en el mismo lugar,
un
terreno de las fuerzas aéreas, y recién charlando con Poti Decker, que es uno de los referentes, su padre fue creador, Don Decker, con otros tantos amigos del barrilete de ese club, allá por 1931, bueno, los Pulcineri, entre otros amigos, me contaba que, bueno, ese terreno es la parte más alta de Chávez.
Ahí está.
Y ahí, justamente por lo que vos decías, estaba proyectada la construcción de de un lugar donde pudieran aterrizar.
Sí, 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 una pista de aterrizaje, y me imagino que ese Aeroclub González Chávez también tiene escuela de pilotos.
Sí, y vos sabés que han promocionado mucho eso de volar los domingos, los fines de semana.
Claro.
La gente se acerca con esto de las redes. Hay una promoción muy importante con Instagram, y la gente viene porque queda cerca, digamos, por la ruta 3 en el interior, venís, digamos, en poco tiempo, y pasan el día y pueden volar con precios accesibles, así que eso está buenísimo.
Carola López Parodi, FM Rodolfo Walsh 94.1, desde Adolfo González Chávez, Buenos Aires. ¿Algo más que quieras contarme, Carola?
Bueno, no, quiero... tenemos mucho para hablar, me encantaría, y yo primero quiero agradecerte, porque te felicité para el Día del Locutor.
Sí.
Y acá te admiramos mucho, Quique, escuchamos Nacional, por lo menos yo soy fanática de la radio, mi padre me ha hecho fanática, y quiero mandarle saludos a mis amigos y colegas de Radio Nacional, Silvia Marucho, Marcelo Ayala, que son trabajadores de Radio Nacional a través tuyo, Diana Costanzo, y bueno, estoy más que contenta, para mí ha sido un regalo de la vida poder hablar con vos, Quique, y solo agradecimiento por darnos esta oportunidad y destacar la labor de las radios por todo el país,
y sobre
todo de las radios escolares que están haciendo escuela, como hablábamos con Juan, que están generando desde la secundaria y en los pueblos del interior la posibilidad de que la gente haga sus propias producciones, se comunique, este famoso derecho a la comunicación, a la información, se está ejerciendo en la práctica todos los días en estas pequeñas emisoras y grandes emisoras.
Gracias, Carola, va un beso grande.
Un abrazo, Quique, me encanta tu programa, soy una fanática.
Chau.
Chau, chau, hasta luego.
La escuchaste a Carola López Parodi, FM Rodolfo Walsh 94.1, desde Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires. La escuchaste aquí, en Estudio País. Thank you.